Blog Talk Radio.
Según tu punto de vista, yo soy la mala vampireza en tu novela. La gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo. En la mente de cualquiera desencadenas en mí venenosos comentarios. Punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma, la gran tirana. Para mí es indiferente lo que digas. Salió ganando.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK, Francisco Tipi Torres. Hoy, nada más y nada menos, como se ha ido el tiempo, ya se está yendo, 29 de julio del 2023, del 2023. ¡Wow! Como se ha ido el tiempo. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por las próximas 12 horas en este su programa, donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros nos une cada semana una alineación, se llama estelar, de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, economía, autos, tecnología y algo y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Nos puede seguir a través de todas las redes sociales. Recuerde que nos puede escribir a través de social@puntodevistapr.com o a través de info@puntodevistapr.com. Y parece que tengo un delay por ahí. Bueno, y ya con nosotros, señoras y señores, porque hoy tenemos un programa a los puntos de vista, ya con nosotros se encuentra Yanis, la profesora Yanis Álvarez. Buenas noches, Yanis, ¿qué tenemos hoy? Si lo tienes ahí.
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos los que le escuchan. Y hoy tenemos a las 7 de remate de autos y algo más con nuestro amigo Henry Santana desde la Florida a las 7:30 en estrenando una nueva sección que se llama Analiza desde las redes, y hoy con Héctor Hernández directamente desde Filadelfia. Y a las 8, pues hay que tener vergüenza, en edición especial con el científico del análisis Jorge Sejo. Y a todas aquellas maestras que me están escuchando, les tengo una muy mala noticia: se nos están acabando las vacaciones.
Ay, mi madre, qué daña era, qué daña
se
era, mira.
Está acabando las vacaciones, Willy.
Apunta, Marquito, apunta ahí, Marquito, ya lo dijo dos veces, se acabó. Milagro, escucha eso, se acabaron las vacaciones.
Ay, se están acabando las vacaciones, ¿qué vamos a hacer?
Pero ven acá, Yanis, tú eres feliz con decir eso, tú sabes que
pues
eso puede causar...
Que le tengo una mala noticia, ¿qué vamos a hacer ya? Tuvimos dos meses yo no tuve, ¿verdad? Pero otros maestros por ahí tuvieron dos meses, pero ya el 1 yo comienzo y mis compañeras también.
¿El 1 de agosto?
El 1 de agosto, para que vea, Willy.
O sea, que el dolor de cabeza de los tapones ya empieza, señoras y señores. Eso es otro cantar. Ese es otro cantar. Así que Miriam, Milagro, Cani, todas las que están ahí en ese bote, ya acaba Yanis de dañarles el día hoy con esa noticia. El corre corre continúa. ya mismo te escriben, Yanis. Espera lo que ya mismo te empiezan a escribir
ahí. Por
ahí
está Milagro escuchándonos, así que un saludo a Milagro desde acá, de parte de nosotros, y un abrazo que siempre está ahí diciendo presente. Pero sí, de verdad que han sido unas buenas vacaciones, Willy, muy cortas, pero buenas.
Oye, quiero aprovechar para los que me están escribiendo. El tema que empezamos hoy, lo empecé con toda la intención, simplemente recordando, ¿verdad?, por qué este programa se llama Punto de Vista. ¿Ah? ¿Por qué fue, Yanis? ¿Ah? ¿Tú sabes la historia?
No sé la historia.
Tú no sabes la historia, Yanis. ¿Cómo va a ser? Mira, eso es una historia rápida, corta. Y bueno, por ahí un saludo a Pecholo Penchi directamente desde Pensilvania, que ya está con sus audífonos, con su cerveza embustera, porque no tiene alcohol. Así que en la mano con su queso de bola, que no tiene caloría, que también es otro embuste, con la azúcar de dieta. Con la azúcar de dieta, que es otro embuste más, que la azúcar de dieta, que eso de dieta no tiene nada. Así que un saludo a Pecholo, que siempre nos analiza y verdad, sus comentarios de verdad nos hace reír, de verdad. Así que un abrazo, hermano, que, oye, está en Pensilvania ya. Bajó de la Florida para Pensilvania. Estuvo casi, yo creo que fueron 20 horas guiando así, algo así. Ese muchacho, de verdad, que no descansa ese muchacho. Oye. Así que un abrazo a Pecholo Penchi, que nos está escuchando. Al capitán Pecholo Penchi, porque esto es un grupo, el comandante en jefe es nada más y nada menos que Jorge Seijo. Pecholo es el capitán y teniente, y yo soy el cabo, así que
Está bueno eso.
Oye, y quiero, ¿verdad?, hacer hincapié en eso. Cuando yo me reúno por primera vez con Aníbal y con Tamara Pérez en este proyecto, fueron muchos los nombres que se surgieron. Y en ese momento, me acuerdo que Tamara me dice, siempre, Willy, tú siempre eres que le pones temas a los, porque yo había puesto temas a otras secciones que ella tenía, especialmente sobre la mesa. Y Aníbal yo lo había puesto en el secciones en cuando estaba en Noti 1 y estaba en WAC. Y Aníbal me dice, y Tamara, ahora te toca a ti. Y yo me puse a pensar en mi querido hermano. Y cuando me puse a pensar en él, me llega a la mente una frase que él me dijo, ¿verdad? Y ahí le digo a ellos, ya yo tengo el nombre del programa. Y Tamara me mira así, pues, rápido, sí, porque me puse a pensar en algo que mi hermano me dijo. Así, ¿qué fue eso? Él me dijo que, según el punto de vista, yo soy el malo. Pues vamos a ponerle punto de vista al programa.
Ok.
Y así es que surge punto de vista. Así que mucho, ¿verdad? Son 6 años, son exactamente 10 años del nombre.
Wow.
6 años de nuestra sección. Y entonces estuvo unos otros años. Los 3 años, creo que fueron 3 años, si no me equivoco, que estuvimos allá en Bailan con la sección de punto de vista en WMZ. Un abrazo a todos los queridos amigos allá en Bailan que están en sintonía y que están celebrando el Festival Puertorriqueño en su último fin de semana. Así que esta semana es la última allá en Bailan, New Jersey, el Festival Puertorriqueño. Así que disfruten allá con el su presidente. oye, me están diciendo aquí algo. Saludos, de verdad que felicitamos a Leonidas Negrón, el presidente del Festival Puertorriqueño, que contra viento y marea, como lo dijo él en este programa, se ha realizado ese festival. Así que gracias, Leonidas, por otro año más. Son 55 años. Que tiene el Festival Puertorriqueño allá en Bailan, New Jersey. Pechoro, que está en Carolina del Norte y sigo subiendo. No, eso fue cuando él venía para acá. De ahora es, llegué, ya estoy aquí. La próxima parada de Pechoro es Puerto Rico, Yanis.
Ah, pues lo tenemos que conocer, yo tengo que conocer a Pechoro.
Oye, espero que no haga como...
Tenemos que llevar a los tres cuernos.
Ahí lo vamos a llevar. Con las cervezas estas embusteras allí, que allí las venden. Según punto... Espero que según punto de vista, yo soy Penchi, el bueno, y con pelo. Está bueno eso, Penchi, te quedó bien. Oye, que Penchi no haga como hizo Henry, que viene y solamente viene a ver a Martín Bretón. ¡Ay, se me zafó esa! ¡Ay, Dios mío, se me zafó esa! ¡Ay, Dios mío, se me zafó! Bueno, señores, en el resumen de punto de vista, no podía faltar la situación. Hoy teníamos a un invitado, pero lamentablemente no pudo estar con nosotros. Que yo creo que hubiera sido meritorio, porque ha sido uno de los abogados que yo no he escuchado que lo han entrevistado. Y tuvo a su poder uno de los casos más difíciles. Y sacó al suelto a la persona. Y fue el caso del Manco, en el caso sonado de Lorencito. Y me refiero al licenciado Mario Moxó, que, oye, ese caso era bien complicado. Y yo me llegó, oye, hay unos ruidos ahí extraños, no sé qué, hay unos ruidos ahí, Yanis, yo creo que es allá. porque acá estamos
no,
bien.
No, yo estoy aquí tranquilita.
Como si fuera un temporal. Bueno, pues la cosa es, señores, que Mario Moxon no he visto que nadie lo haya entrevistado en este caso de Verdejo. Y hablando del caso de Verdejo, pues como ustedes saben, ayer se deliberó después de más de 20 y pico de horas deliberando. Y lo que se creía era que hoy estarían todavía deliberando, Yanisa, porque habían entrevistado al juez usted, que es un juez federal puertorriqueño, que indicó que él tuvo un caso que estuvo 5 meses en su deliberación y estuvo trabajando domingo, sábado y domingo. Y eso pues nos dio la luz de que posiblemente este caso sería un caso como este. Bien lamentable, pues, Yanis, porque son dos familias que se afectan en este proceso. Es el futuro de un atleta que hubiera podido llegar bien alto a niveles grandes en el boxeo. Qué triste, ¿no?, que haya pasado esta situación. Y eso también me da el pie forzado, que también en esta sección que estamos inaugurando hoy, desde las redes, vamos a tener personas que han analizado el caso a través de las redes. Y en el caso de Héctor Hernández, Héctor es un ex luchador y de lucha libre, pero es un atleta también, además es un gran comediante, Héctor, y actualmente trabaja en seguridad, jefe de seguridad en el estado, en Filadelfia. Y lo quise traer porque él hizo unos comentarios que me llamaron muchísimo la atención, y por eso pues lo vamos a tener a 7:30, en un análisis desde la diáspora, porque es importante también escuchar a estos exatletas, cuál es su punto de vista y su análisis y su comentario sobre este caso tan sonado de Verdejo, que de verdad pues no da pena. Tuve hace como unos 3 años, lo conocí en una conferencia de prensa. Me lucía un muchacho humilde, un muchacho con un gran porvenir en el boxeo. Y a veces, Yanis, esas cosas son cosas que pasan, pero que no deberían pasar, en el sentido de una mala orientación, una falta de valores, una falta de entendimiento. Quizás una conversación hubiera podido arreglar esto.
Tomar decisiones también.
Exactamente. Y es bien lamentable que se haya llegado a esto. De los 4 cargos, solamente salió en 2. Pero estaba leyendo, y ayer también lo pude escuchar, que los fiscales quieren ir bien en alzada por los 2 casos que se colgaron. Y esto puede ser también un precedente, porque tanto la fiscalía como los abogados de defensa están pensando hacer lo mismo. Así que imagínate. Wow. Eso, ya ni, o sea, sería otro maratón más.
Yo tengo un punto de vista que no tiene que ver nada con lo que Willy piensa. Esto es mío nada más. Willy, ayer en las redes sociales estaba viendo todas las noticias pues que los medios ponen, ¿verdad?, en Facebook. Pero yo me dirijo más a los comentarios de las personas. Y me dio un poco de vergüenza ajena. Porque hay personas que sí, que están apoyando a las 2 familias, diciendo cosas bonitas, pero hay otras, Willy, que de verdad, que yo no entiendo cómo dejan que esos pensamientos se expongan ahí, en donde todo el mundo los está escuchando, personas hablando malo, diciéndole palabras bien feas. Y yo sé que, y no estoy diciendo que él no tuvo la culpa ni nada de eso, ¿verdad? Porque él hizo algo que no se le puede permitir a nadie, que no está, que nadie está de acuerdo. Y yo dije, pero ¿por qué hay personas tan dañinas hablando así, miren, este hombre también tiene familia, igual que las otras, porque se referían a las dos partes, no solo a él. O sea, tanto hablaban mal de la familia de ella y de la familia y de él. Una cosa wow. horrible. Yo dije, los medios deben de evitar que las personas hagan comentarios. Y yo sé que es libre expresión y todo, pero si te vas a expresar, exprésate lo que tú quieras, pero con palabras que se puedan poner, ¿verdad? Que hay personas que las están viendo, hay jóvenes que ven todo eso. Y eso es lo que le estamos demostrando a nuestro país. ¿Qué es lo que yo pienso? Sí. Que tú eres un pip. Sí. Y que la hermana de ella es otra pip. Y esas cosas leí ayer, Willy.
Wow. Qué triste, ¿no? Qué triste llegar a ese momento tan malo, porque ella está descansando en paz, ¿no? Pero estas cosas así, ¿verdad? Pues deterioran lo que es la esencia de la familia. Y son dos familias que, independientemente de lo que haya pasado, están sufriendo por un dolor bien amargo, bien fuerte, ambas familias. Y aquí no estamos diciendo que Félix Verdejo es inocente, no. Aquí no estamos diciendo que ella no. Aquí estamos hablando de las familias.
Exacto.
Que las dos familias están afectadas. Y el decir que son los valores, que no son los valores. Miren, señores, en los tiempos de antes, en los tiempos que yo me crié, vamos a ponerlo así, castigaban a una persona, lo ponían frente a la pared. Y esa persona, de ese castigo, aprendía muchas cosas. No tenía que ponerse uno a darle sermones, no. Porque de no poder moverse de ahí, él sabía que la próxima vez no iba a estar frente a esa pared. Iba a estar con su familia. Que el error que cometió fue grande. Pero hoy en día se le aplauden las cosas a los muchachos. Inclusive, yo conocí un caso, no voy a mencionar el nombre. Yo estaba una vez y esta persona, su hija, estaba con un grupo de muchachas. Y estaban haciendo una serie de barbaridades en la comunidad. Y ella, lo que yo le digo, oye, ¿tú permites que tu hija haga eso? Es que eso es la fuerza del grupo. Tú me quieres decir a mí que tú no puedes coger a tu hija de un brazo. Mira, esto no puedes hacerlo. Quédate aquí. Una menor de edad de 15 años en ese tiempo.
Que lo mismo que sucede. Mi hija está haciendo esto porque las demás lo hacen. He escuchado eso de otros padres, para que tú sepas, Willy. Mi hija lo hace porque las demás lo hacen.
Mira,
y
vaya.
Que ella lo hacen porque ella lo haga también.
Y otro caso. Puerto Rico se está convirtiendo en muerte de niños jóvenes. Tan reciente como la semana pasada, encontraron unas muchachas de 15 y 13 años. En una guagua. Después encontraron a dos muchachos que aparentemente están vinculados a lo que pasó, 15 y 19 años. Y ahora mismo, no sé si aparecieron, pero están desaparecidas dos jóvenes de 16 y de 15 años.
Wow.
Pero yo me pregunto, Yanis, tú que eres profesora, ¿no? Y que has trabajado con casos como este, que lo sé. ¿Dónde están los padres de esos muchachos? ¿Dónde están?
Miren, ahora te voy a decir que las redes sociales les influencian mucho en esto. Y yo no te puedo decir que tanto tienen culpa los padres, porque estas nenas, estas últimas dos niñas según los papás, ¿verdad? Se escaparon de su casa cuando ellos estaban durmiendo.
¿Cómo es?
Entonces imagínate tú, esas dos niñas, las que encontraron en Loíza, fue que se escaparon de la casa.
¿Cómo es eso?
Una estaba durmiendo en casa de la otra porque cumplían años y le iban a celebrar el cumpleaños juntas. Entonces, estas dos niñas se escaparon. ¿Hacer qué? Yo no sé.
Wow.
Pero los padres, cuando, según los padres, te estoy hablando porque no, eso fue lo que ellos dijeron en, a las noticias, que las niñas se escaparon en la noche mientras ellos estaban durmiendo. Entonces, pues, ahí vengo yo diciendo, pues los padres ni sabían que ya no estaban en la casa. La mamá se levantó y vio que no estaban en la casa. Para que veas que, ahora digo yo como madre, ¿qué tengo que hacer? ¿Encerrar la casa con llave y no darle y no dejar la llave por ahí para que no se escapen? ¿Sabes que es un poco difícil bregar con estos adolescentes hoy en día? Y más cuando hay mucha gente maligna o malévola, como se diga, malévola, o dañina, con unas mentes dañinas que utilizan las redes sociales para hacerle daño a los demás. Y ahorita yo estaba leyendo que a un señor lo estafaron con $3,500 porque le dijeron que habían raptado a su hija. Y el señor fue y llevó el dinero a una plaza y lo dejó ahí. Y era mentira, su hija no le habían raptado nada.
Wow.
¿Sabes? La gente está buscando dinero como sea y lamentablemente... Insisto en que los padres deben de estar bien pendientes a las redes sociales, lo que hacen sus hijos, con quién hablan, con quién juegan, porque eso no es nada más las adolescentes, niños de 5 y 6 años jugando con otros, jugando juegos online. Y de ahí es que se aprovechan. El nene ese que se escapó de la casa en el carro estaba haciendo un reto por TikTok con 6 años.
Ah, bueno, sí.
El reto era escaparse de la casa y regresar sin que el papá lo se diera cuenta. ¿Sabes?
Wow.
Ahora yo, sinceramente, que yo digo, hay que alertar mucho a los papás. Yo creo que sí, que hay que alertarlo para que, pues, antes nosotros no teníamos teléfono, Willy, ahora los nenes no quieren estar en el salón sin el celular. Y lamentablemente, pues, nosotros no le permitimos el celular. Lo tienen que dejar en un locker hasta que salgan. Cuando salgas, comen lo que tú quieras. Pero dentro de la escuela no puedes utilizarlo en la escuela.
¿Y
porque
eso...
se presta para mucho.
Y eso, no se han tomado medidas. Fíjate, en las escuelas deben tomar esas medidas. Yo he visto visuales de niños en escritorio, te estoy hablando de niños de 10 a 11 años, en su escritorio de salón con un celular, mientras están dando la clase. ¿Cómo es eso?
Imagínate qué atención le pueden prestar a uno.
Entonces, los maestros que están dando la milla extra ahora mismo, ponte un departamento de educación, están haciendo de tripas corazones, a veces tienen que poner de su propio dinero para los materiales, y entonces que un niño no le preste atención porque está mirando Facebook o esas otras cosas, se meten en páginas de adultos.
Sí, y esas páginas no están restringidas, Will, que es el problema. Igual que la página de los juegos, hay juegos que ellos se conectan con gente de otros países, o de aquí mismo, y le dicen cosas a esos niños, que son niños, imagínate tú.
No,
que le pueden decir, mira, te ganaste tanto, te lo voy a dar en este parque, llega hasta allí. Un niño no sabe.
No, o sea, de verdad que no. De verdad que no. Bueno,
pero
ya
sí hay que hacer algo en las escuelas con los celulares, estoy de acuerdo con eso.
No, no, y lo deben hacer. Entiendo que hay colegios que ya lo están haciendo. Eso es correcto. Bueno, Yanni, vamos a una corta pausa y regresemos con nada más y nada menos que con remate de autos con Henry Santana desde la Florida. Que no, hoy está en Miami Beach. Oh, hoy está en Miami Beach. oh my God, oh my God.
Yeah, right.
Oh my God. Así que ya por ahí viene en breve, señores y señores, nada más y nada menos que Henry Santana, directamente desde la Florida, y prohibido olvidar, oye, que está celebrando, oye, porque de momento ahora es de Carolina. Antes era, él se crió en Santurce conmigo, y ahora dice que es desde Carolina. Eso me parece a cuando un equipo gana. ¡Ay, yo soy de ese equipo! Regresamos en breve.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a Punto de Vista a las 7:04 de la noche. una temperatura aquí en Trujillo Alto de 85 grados. ¡Wow! Bueno, señores, estamos tratando de conseguir al compañero Henry Santana, pero parece que se olvidó que hoy entraba a las 7 de la noche. Así que, vamos, Henry, si nos estás escuchando, estamos esperando por ti. Pero continuamos aquí, señores, con el resumen de noticias y con más noticias que tenemos, ¿verdad? Siempre estamos preparados porque uno no sabe, ¿verdad?, cuando pasan estas cosas. Así que vamos al mambo, como dice Romy Segarra. Un saludo a Romy Segarra. Y recuerden que mañana, hoy estamos en Punto de Vista de 6:30 a 8:30. Y mañana, hoy estamos con Punto de Vista con Yanis, la profesora Yanis Álvarez, y este es su servidor, William F. Torres, en ese orden. Y mañana, nada más y nada menos que Sálvese Quien Pueda, Oídos en Tierra, Mirada Hacia el Horizonte, y Sálvese Quien Pueda. Wow, oye, me acordé, ¿verdad? Así que mañana de 9 a 10 de la noche, Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, bajo la dirección de esa gran directora, productora, Magla Díaz. Y si eso fuera poco, el lunes, el niño mimado, el niño de Dajas, Puerto Rico, el más chiquito de Punto de Vista, Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza, de 7 a 8 de la noche. Y haciendo, ¿verdad?, en su programa número 11, Mambo Deportivo, a los que les gustan el deporte, oiga, está pegado, Mambo Deportivo con Romy Segarra, todos los jueves de 7 a 8 de la noche con su corillo deportivo. Oye, esta semana tuvimos al dirigente del equipo de Carolina, el equipo ganador. Oye, tienen un nombre bien raro, que después vamos, o sea, ellos se llaman Carolina, pero tienen un nombre antes de eso, que me llamó la atención, pero eso después nos acordaremos de ese nombre. Y el sábado pues regresamos otra vez con Punto de Vista, así que quería hacer ese recordatorio. Recuerden que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y también nos puede llamar a través del 917-889-8893 para sugerencias, llamadas, lo que usted quiera. Estamos aquí siempre pendientes y siempre nos llaman, pero estamos al aire, pero ya estamos haciendo unos ajustes adicionales que vienen por ahí, que entre las nuevas cosas que vienen para Punto de Vista, donde usted va a poder chatear con nosotros mientras estemos en el aire. ¿Qué cosa? Son cosas nuevas que vienen por ahí. Así que pendiente a Punto de Vista, porque tenemos muchas sorpresas y tenemos muchas cosas nuevas en particular que vienen por ahí. Bueno, señores, y tenemos, óigame, vamos aquí al mambo. Vamos a las noticias. Las estadísticas, óigame, el presidente del Senado presentará una propuesta para desarrollar el ELA. El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, confirmó que presentará formalmente una propuesta de desarrollo para el Estado Libre Asociado. Así que otro embeleco más, como diría ese gran amigo Luis Pajor Rosca. Ay, mi madre. Así que, ¿qué podemos esperar, señores? De verdad que cada vez... y esto, pues, es una noticia, ¿verdad? Durante el argumento de cierre de la Fiscalía, en el caso de el boxeador profesional Felipe Verdejo Sánchez, el fiscal Jonathan Goldfried realizó una devastadora cronología de los hechos durante varios días previo al asesinato de Keisla Rivera, que colocaban al acusado en su, y a su presunto cómplice en el lugar de los hechos. Y esto es, señores, de lo que estábamos hablando, que hay muchas pruebas que no salieron, pero yo creo que los fiscales lo que están haciendo es aguantando esas pruebas por si hay una apelación. Así que eso es, hay que tomar, ¿verdad?, con pinza lo que puede pasar. El FBI entra en la investigación, y lo que estamos hablando, Yanis, sobre el caso de las adolescentes asesinadas, el Buró Federal de Investigación FBI entró en colaboración para establecer el caso de las muertes de las adolescentes perpetradas en la madrugada del miércoles en Loíza, y identificar si estas correlacionadas con el triple asesinato de otros tres jóvenes en Carolina, reveló el comandante Carlos Nazario del negociado de la policía.
Y si te diste cuenta de las edades de esos tres jóvenes, uno tenía 15, el otro 18 y el otro 27. Así que no son,
exacto,
son jovencitos.
Jóvenes, es que estoy diciendo que estamos frente a una población de personas adultas, mayores adultas, y nos enfrentamos ahora también a la muerte de estos jóvenes que están en pleno desarrollo. Así que es preocupante por demás, Janice, ¿verdad que sí?
Hoy le dieron el último adiós a una de las niñas, a la que tenía 15 años, que le iban a celebrar su 16. Y
wow,
estaba viendo las noticias que los padres decoraron el lugar con el traje que se iba a poner la niña y todo, le tenían un traje súper hermoso y todo. Bueno, una cosa bien triste, porque padres que no van a poder pues celebrarle el cumpleaños a su hija y ya no van a poder tenerla más con ellos. Una quinceañera. Bien fuerte, Willy. Uno se pone a pensar y lo que deben de estar pasando esos padres no debe ser nada fácil.
No, es preocupante. Oye, quiero hacer un acto en el resumen, porque había pasado desapercibido una noticia que me estuvo muy curiosa y lamentable por demás. Y es sobre el periodista Arnaldo Rojas, que en el aire, en la cobertura de este caso de Verdejo, empezó a regañar a Nuria Sebasco, a corregirla. O sea, en un momento de manoplareo más duro que los de Jay Fonseca, el periodista que llegó tarde a la repartición de estatura, estaba bien molesto que Nuria Sebasco le robó su momento de gloria y dijo el veredicto antes que él. También estaba molesto con su compañera Melissa Correa por no utilizar el vehículo que el hombrecito quería para que le informaran sobre la terminación del jurado. Pero la molestia de Rojas venía desde más temprano en el día, ya que ese momento se había quitado el gabán que compró en Baby Gap, porque el calor de la Chaldón estaba bien intenso. Nada, vean que ustedes mismos en este momento la macharrería en el caso de violencia contra la mujer, qué feito te quedó. Ya no saben allá en el Canal 11, cuando vayan a las paradas de Navidad, a la redacción, Arnaldo lo mandan a cubrir cualquier cosa en la isla de Mona y no guarden los pasteles, y no le guarden pasteles. El reportero regañón. Qué triste escuchar esto. Y te lo digo más. Yo los conozco a los dos. Conozco el ser humano y lo especial que es Nuria Sebasco. Es una profesional de primer índole, Yanis, de primer índole. Una de las periodistas más sagaces que hay en este país. La forma que entrevista, la forma que hace sus reportajes. Y este señor, que lo conozco también, y siempre ha sido así, ha sido un prepotente, un mal educado, y sobre todo se cree que se la sabe toda. Y como diría un gran amigo que ya está en el cielo, se cree que sabe tanto que sabe estiércol, por no decir la palabra. Y cuando leí esto, me tomé tiempo para analizarlo bien. Lo tenía en las notas que queríamos discutir hoy. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Henry pues no pudo participar con nosotros y pues estamos dando el resumen. Pero lo digo más como mujer. El tipo de mujer que es Nudia, una madre especial, una hija excepcional, una compañera increíble, tuve la oportunidad de compartir con ella en la Comisión Estatal de Elecciones en varias ocasiones que participamos representando tanto a WMZ como también a Punto de Vista, y es su profesionalismo, y yo entiendo que estas son niñerías periodísticas, porque el hecho de que tú te hayas adelantado al veredicto, mira, tienes que aprender, Hernando Rojas, tienes que aprender, hermano. Te voy a dar el mejor ejemplo. En el Canal 2 estaba Luis Rivera Nieves y se me escapa el nombre de otro compañero. Ah, Luis Guardiola, que es abogado. Estaban los dos. Aprende de estos dos. Y aprende también de José Guillermo Torres, que estaba en el Canal 2, en el Canal 4, con esta muchacha nueva que es excelente también, Reina Mateo. Ambos se dieron, hicieron lo siguiente, se leyeron los dos cargos. Ok, tú lees este veredicto, yo leo este. En las dos ocasiones, te estoy hablando de tanto de Rivera Nieves con Guardiola como de Reina Mateo y José Guillermo Torres. Mira la diferencia. Entonces, este se molesta porque ella dio el veredicto. ¿De qué estamos hablando? Eso es como si yo no permitiera a Yanis hablar aquí. Pero mira, Yanis, tú di las cosas importantes. Tú esto, ¿no? Aquí nos dividimos el pan los dos. Pues eso fue lo que hizo Rivera Nieves. Eso fue lo que hizo José Guillermo Torres. Pero Arnaldo, tú tienes que aprender. Te tienes que aprender la ética. Y me da pena porque te conozco a ti también. Y me sorprendió muchísimo esa situación. De verdad que sí. Me sorprendió tu manera de proceder en este caso.
Wow. Sí, hay veces que quieren la primicia. Ya, yo quiero ser el mejor, el número uno. Pero bueno, para todo
eso. No, y de verdad se te fue la guagua, Arnaldo, de verdad. Yo jamás pensé. Yo sé que tú eres un pedante, pero no sabía que ibas a llegar a ese término. Y menos con una periodista de quilates, como lo es Nudia Sebasco, que te tienes que, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Te tienes que lavar la boca antes de hablar. Y eso lo digo en mi tono personal. Exonero completamente a la compañera Yanis Álvarez de esta situación, porque no tiene nada que ver con esto. Es simplemente mi forma de desahogarme, ¿no? De hablar por hablar la verdad. Simplemente honor a quien honor merece. Así que, óigame, la Reserva Federal elevó su tasa de interés, la referencia por once vez en 17 meses. Una serie de alzas en objetos de frenar la inflación, pero que conlleva el riesgo de provocar una recesión con el ajuste de la tasa de interés a corto plazo, se elevó a un 5.1% a 5.3. Preocupante por demás. Preocupante por demás. Y siguen pasando cosas, señores, que nosotros estamos anonadados con lo que está pasando. Y esto no para, Yanis. Y por otra parte, señores, maltrato bajo la ley 54. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió en ley este viernes un paquete de 9 medidas legislativas, incluyendo un proyecto para incluir la violencia económica como maltrato bajo la ley 54. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué te parece eso, Jan?
¡Wow!
Estás sorprendida.
Sí, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué podemos esperar o qué vamos a seguir esperando?
Esta la puede contestar Yanni. Yanni, ¿cuántas escuelas públicas han pintado edificios públicos?
No entendí la pregunta.
¿Cuántas escuelas públicas han pintado edificios públicos?
No sé, porque recuerda que yo trabajo con un colegio.
Sí, pero no has escuchado nada. Tú no has escuchado. Pero mira, no. Esto es fácil. Esto es fácil de contestar. El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, la AEP, el licenciado Yamil Ayala Cruz, rechazó las alegaciones de que solo 16 escuelas han sido pintadas. ¿Cuántas escuelas hay, Yanis?
¡Wow!
Como dirán en Villapan.
El problema es que las escuelas públicas lo tienen que no entiendo todavía, porque los empleados, los maestros son los que tienen que pintar sus salones.
Pero.
¿Y dónde están los empleados del gobierno, de las escuelas? ¿Dónde están los de mantenimiento?
Eso lo dice la senadora Ada García Montes, que dice que al son de hoy no se ha dado un resumen y las clases empiezan. Ya ni empieza el 1. Yo me imagino que las escuelas públicas empezarán el 3 o el 4. Vamos a ponerlo así.
Sí, siempre ellos comienzan unos días más tarde.
Exacto. Y eso, que estaban legislando. Esta misma senadora había tirado una legislación para empezar las clases en septiembre, que nunca se dio. Nunca
yo
se dio. Igual
que van a comenzar el 10, pero yo no sé si es que son los estudiantes o son los maestros que comienzan el 10.
Mira para allá. Y la pobre Yanni empieza ya el día primero, bendito sea Dios.
El 1, comenzamos nosotros.
Milagro, se acabaron las vacaciones, Miriam, se acabaron las clases, se acabaron las vacaciones. Marquito, se acabaron las vacaciones, Marquito, vuelve para la clase. ¿Ah? ¿Quién más? Cani, coge la acuarela y se va a hacer la...
Cani está trabajando todavía, acuarela está abierta, así que el lunes comienzan los talleres en acuarela para aquellos padres que no tienen dónde llevar a sus hijos, así que busquen acuarela por Instagram y pueden llevar a sus hijos allá para que estén esa semanita ahí divirtiéndose con Cani.
Sí, dibujando ahí, pintando ahí, señores y señores. ¿Vale? Yo voy a ver si cojo un curso con Cani de pintura. Nunca es tarde para uno ponerse al día.
Mira, y te digo que lo logra, porque si yo lo logré, Willy, tú puedes, de verdad.
Bueno, yo cogí un curso y yo estudié en el Sagrado Corazón, tanto comunicaciones como en maestría en periodismo y en mercadeo. Y yo cogí un curso, aparte, educación continuada de fotografía digital. Y todo el mundo me decía, bueno, pero tan viejo te vas a poner a hacer eso. Nunca es tarde, señores. Para usted poder hacer algo, siempre se aprende algo. Oiga bien, siempre se aprende algo. Y hay que ponerse al día con la tecnología. ¿Oyó? No se deje llevar por esos zánganos que dicen a uno, mira, tú estás viejo para eso. Tú estás viejo para volver a la universidad. Nunca es tarde, señores. Yo conozco una señora que tiene 72 años. Y a los 71, oigan bien a esos incrédulos, a los 21 cogió la reválida.
Wow.
Ha sido una de las estudiantes de mayor edad en tener su reválida para leyes. ¿Ok? Así que, como dice Jorge, mira, charlatán, no pienses que eso es así. ¿Ok? Así que, bueno, Yanis, ya terminamos el resumen. Adelante con los comerciales y los anuncios de Yanis Álvarez.
Pues recuerden a todos los radioescuchos. Ay, primero tengo que decir que a todas aquellas chicas que les interesa estar vestidas así bien chic, que no se pierdan mi sección de Echando para Adelante la próxima semana, que lo que les traigo le va a encantar sin tener que moverte de tu casa, ya verás. Así que pendiente esa sección, que les traigo algo bien espectacular, a todas les va a gustar. Así que no se pierdan.
Acuérdame preguntarte algo de Camelia. Acuérdame antes que te vayas.
Ok. Entonces, si usted quiere lucir esas pestañas regias, esas cejas bien bonitas, comuníquese con Cam Lashes. La puedes conseguir en Instagram o la llamas al 939-231-1340. Y para los autos, ya usted sabe que si se le daña una pieza de su auto, si es un auto americano o necesita alguna pieza japonesa, puedes llamar al 787-539-0557 a Álvarez Auto Parts. Y para que te dejen el pelo regio como hoy me lo dejaron a mí, llama a Viviana Salón al 787-608-4078, que vas a salir de ahí regia. ¿Directo para dónde? No sé, me voy por ahí, a lo mejor paso por los Tres Cuernos.
¿Cuál Boulevard? A la fiesta de la Boulevard. Ah, no, eso pasó.
Ya, eso se acabó, yo estaba de viaje, Willy, no pude ir.
Me lo imaginé.
Y me vas a preguntar algo de Camelia. Camelia nos está escuchando, yo creo.
Oye, vi un visual de Camelia en Facebook anunciando algo.
Oh, ¿cierto? Sí. Eso es cierto, Willy.
Ah, eso pues adelante.
Que Camelia ahora está trabajando con una compañía de placas solares.
Ah, viste, como yo cojo a la gente, yo siempre sigo las redes.
Sí, yo puse el anuncio de ella, lo puse en nuestra página de Reporteros en la Calle, así que si alguien está interesado en ponerle placa solar, porque es que esto de la luz nos tiene mal a todos, Willy, nos tiene súper mal a todos, y pues Camelia dijo, yo tengo que buscar a ver en qué puedo trabajar para ayudar a toda esta gente que se pasan quejándose de que si se les fue la luz, que si no tengo luz, así que se pueden comunicar con Camelia al mismo número que le di anteriormente, que es el 939-231-1340. Haga su cita para que ya le dé más información relacionada a las placas solares para su hogar.
Viste, Camelia, tú que estás escuchando, ojalá que estés escuchando, yo me preocupo porque tu tía se olvidó, para que tú veas que yo me preocupo por ti. Ave María, Camelia, gracias.
Ella está trabajando con Bright Panel Solar, se llama Bright Panel Solar. Así que la pueden
así
llamar,
que ya está.
Ya tiene una orientación y le dice ahí más o menos lo que usted tiene que hacer.
Ahí está, a estos fiebrú que les gusta hacer los podcasts y todo, que se le va la luz. Ahí está. Esos son los teléfonos a llamar para que usted se ponga al día, como se está poniendo Willy Torres, que pronto voy a estar llamando a Camelia para que me haga un estimado. Para ver.
Llama al 939-231-1340.
Porque lo que pasa es que como yo vivo en un complejo, aquí no permiten placas solares, pero estamos haciendo una serie de investigaciones. A ver si después nos comunicamos con Camelia para que haga un estimado aquí el complejo. Sería excelente.
Igual que así yo vivo también en un complejo y no nos permiten, pero creo que hay unas baterías ahí.
Sí, pero no las puedes usar porque tampoco estás dañando la fachada como nos dijeron a nosotros.
Pero la batería va dentro de la casa.
Sí, no puede porque eso tiene litio. Eso tiene litio, eso es bien importante, eso tiene un control que hasta los bomberos te pueden dar una multa. Así que tienes que consultar con la Junta de Palacio, la Junta de los Condóminos. Iba a decir una palabra ahí, Dios mío, señora, ayúdame. Bueno, Yari, ya llegamos, así que adelante con su despedida
triunfal. Así que no se pierdan esa próxima semana, el próximo sábado a las 7 de la noche, en mi sección de Echando para Adelante contra Viento y Marea, que les traigo algo bien chic. Esto sí, Willy, que es solo para las chicas, porque sí que no hay nada para los hombres, así que esta vez sí que...
Sí. O sea, que yo ni puedo participar tampoco. Yo tengo
claro,
que ese día...
Claro, no, yo siempre te pongo... Claro que sí. Claro,
yo cogerlo libre ese día.
Puedes comunicar, puedes decir lo que tú quieras y hacerle preguntas, claro que sí, porque se lo puedes enviar de regalo a tu esposa.
Eso es así.
Puedes estar ahí conmigo ese día. Así que los dejo hasta la próxima semana y que tengan buenas noches y un hermoso fin de semana. Y a las maestras que disfruten sus últimos 2 días de vacaciones.
Mira para allá, pero tú vas a seguir, muchacha.
Y
las
quiero mucho. Que descansen todos y gracias por sintonizarnos.
Milagro, Miriam, yo no quiero que me quieran así, que me torturen. No, gracias. Cuídate, Yari, un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez, que estará en su sección la próxima semana a través de Punto de Vista, Echando para Adelante contra Viento y Marea. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y vamos a complacer a nuestro querido productor asociado, el pastor Rubén Marchán, que después de casi 80 intentos consiguió la canción del gato. Estuvo maullando si lo cogía hasta que lo encontró. Para complacer al querido pastor Rubén Marchán, los guaracheros de Oriente, mi amigo el gato.
Y gato, cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay de mi compay, y lo voy a matar, ¿por qué? Por decirme gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca. La vaca tiene dos tarros. Tú ves, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ¿qué? Ay, que yo lo digo, ¿qué? Ay, por decirme, ¿qué? Ay, que yo lo digo, ¿qué? Ay, por decirme, gato.
Ay, lo voy a matar.
Ay, a mi compadrito.
Ay, lo voy a matar.
Mira que decirme, gato.
Ay, lo voy a matar.
Padre, que tanto lo quiero.
Ay, lo voy a matar.
Chiquito, me dicen perrito, pero cuando es grande, me dicen perrón. Cuando el chivo es chiquito, me dicen cabrito, pero cuando es grande, me dicen
ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Vos decime.
Life.
Oh, yo me digo gato.
Ay, lo voy a matar.
chiquito me dicen cabrito, pero cuando es grande lo digo,
dilo,
me dicen ¡ay!
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista y recuerda que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com y a las 7:35 de la noche. Una temperatura aquí en Puerto Rico de 85 grados en Trujillo Alto. En Trujillo Alto, no sé para ver que en otros países y en otros estados está la cosa todavía un poquito más caliente, pero están ahí compitiendo con Puerto Rico. Y hablando de la diáspora, ya con nosotros un gran amigo, el cual llevo tiempo tratando de ponerlo con nosotros aquí en esta conversación de Punto de Vista. Y hoy se nos dio un gran amigo, presidente honorífico de Hay que tener vergüenza en un buen punto de vista del fan club. Adicional a eso, un gran atleta, un gran ex luchador, gran comediante, gran ser humano, y tiene varios programas en su podcast y las dice como son, dice las cosas como son. Y por eso hoy lo he invitado a esta nueva sección que tenemos inaugurando hoy desde las redes, analizando desde las redes con uno de nuestros analistas que va a estar en participando en esta nueva sección de Punto de Vista, y me refiero nada más y nada menos, señores, a Héctor Hernández. Buenas noches, Héctor.
Saludos William, y saludos a toda esa gente que nos están escuchando. Saludos.
Ustedes lo escuchan así, pero tiene la chispa por dentro.
El gas pega.
Así que, bueno, Héctor, ¿a qué se dedica Héctor actualmente? ¿Y qué es lo que ha hecho Héctor durante todos estos años, verdad? Sabemos que fuiste luchador, pero ¿qué más ha hecho Héctor Rivera?
Bueno, Héctor ha hecho muchas cosas. Héctor ingresó... Bueno, para aquellos tiempos sé que no existían redes sociales, porque eso no existía.
No existía.
Héctor empezó músico.
Wow.
Héctor empezó tocando güira, tambora y conga, para aquellos tiempos atrás.
Wow.
Yo empecé con la familia, cuando tenían su grupito pequeño, empecé con las congas. Y al tiempo se me quedó la música por dentro y... Para eso salió la orquesta Caña Brava, para aquel tiempo de atrás salió Caña Brava. Pues ahí tuve la oportunidad de compartir con ellos en tarima. Ahí pues me fui con güira y tambora. Tuve un tiempo. Wow. Tuve un buen tiempo y ahí sí, sucesivamente, pues seguí expandiéndome más con la música. Ahí pues, y soy bien fanático de lo que es el karate, taekwondo y lucha libre. Donde más me envolví fue en el deporte de la lucha libre.
Que estuviste en Puerto Rico, estuviste luchando en Puerto Rico, según tengo entendido, y que te tenían hasta miedo algunos luchadores en este país.
No es miedo, lo que pasa es que como dice Chiquistal, de mi manga sale cualquier truco. Entonces, sí. Pues yo me pasaba molestando a los compañeros, hacía travesuras, hacía cualquier cosa y eso lo hacía enfadar a ellos. O sea, que me las traía conmigo mismo, ¿entiendes? Y así pues sencillamente pues imagínate, entré al deporte de la lucha libre gracias al señor Juan Rivera, que todo el mundo conoce, Sabio Vega. Compartí con el clase karate también, que te estoy hablando de hace muchos años atrás, cuando yo tenía como 9 años, cuando yo cogí las clases karate con él, tenía 9 años, duré como 3 años de karate.
Wow.
Y para a los años después, cuando yo cumplí los 18, venían los 19, Y me gustaría volver para atrás.
Wow, wow. ¿Y cuánto hace que no vienes a Puerto Rico, Esther?
Mira, yo hace como exactamente como 14 años que no voy a Puerto Rico.
Wow.
14 años, pero estoy tratando de a ver si ahora para el mes de septiembre me hago un viajecito, por lo menos así sean de 3 días para la isla.
Wow. Oye, son muchos los que vienen para acá. Pecholo Benchi, que está en Pensilvania, también está apuntado para venir a Puerto Rico. Así que son muchos los amigos de Punto de Vista que van a estar de visita acá. Esperamos verte y sabes que tienes aquí un amigo, tienes un hermano. Y quería comentarte, Héctor, ¿qué comentario te merece tú que estás en la diáspora y que obviamente has escuchado muchísimo de este caso ya en conclusión en la tarde de ayer? Y me refiero al caso de Félix Verdejo, el exboxeador. ¿Qué te parece esta situación y cuál es tu pensar sobre él? La situación que sobre este veredicto de culpabilidad, donde vemos que hay dos familias que se han afectado independientemente, ¿no? Las dos situaciones, pero son dos familias que están sufriendo en este caso. Pero ¿cuál es la opinión tuya?
Pues mira, en el caso de Félix Verdejo, ese caso, yo he estado pendiente a ese caso desde el primer día que pasó el incidente, de que salió la noticia de lo sucedido. Pero como yo estaba diciendo, a lo mejor muchas personas van a estar en contra de lo que yo voy a decir, pero como es mi opinión, es mi punto de vista, pues yo tengo que aclarar las cosas tal y como son, ¿me entiendes? Porque yo creo que aquí hay solamente un solo dedo o millones de dedos señalando a una sola persona a la cual no le han dado la oportunidad a que se exprese y diga las cosas como son, qué fue lo que sucedió, si él es el culpable o no es el culpable. El único que realmente, para hacer el cuento corto, el único que sabe tal y como pasaron las cosas es Félix Verdejo. A él hasta el sol de hoy no le han dado la oportunidad de sentarlo en la silla y exprese lo que realmente, qué fue lo que sucedió ese día. Porque a pesar de todas las cosas, aquí lo que se ha estado viendo desde un principio, él contó ya ha sucedido, pero aquí lo que gato es encerrado todavía. ¿Cómo te digo? A él lo señalaron, porque okay, él es culpable, porque él es una figura pública. Yo voy por ese lado. A él le dijeron, no, él, tú eres culpable, pero ¿por qué él es culpable? ¿Qué él hizo? ¿Qué realmente él hizo? Félix Verdejo, porque es fácil. Había cuántos testigos, un testigo que supuestamente vio todo lo que había sucedido, pero detrás de todo eso aparecieron, no se sabe ni quiénes son, de dónde comprado, para solamente señalarlo a él como que él es el único culpable. ¿Bien? Ahora, de textos y que audio, especialmente hay más mensajes de texto, pero sí es fácil cuando una persona se siente amenazada, le cogen hasta el celular y se ponen a escribirle como que si esa persona hubiera hecho ese texto. ¿Ves? No se ponen a pensar en eso. Mientras lo que están realmente, están paso a paso, día a día, sobrellevando el caso, entran en la lógica. ¿De cuándo acá, William, tú has visto que a Félix Verdejo lo han sentado a declarar o cosas así? Nunca. Solamente lo interrogaron cuando fueron a buscarlo por primera vez. Más nada. Eso fue todo. Le leyeron el reglamento y hasta ahí llegó. Hasta el sol de hoy, a él no lo han sentado a declarar, no han dicho nada. Le pueden dar la oportunidad para que diga qué es lo que realmente pasó ese día. Si fue él o no fue él. A él le pueden someter la ayuda esa de protección a testigos, a él se la pueden dar, siempre y cuando él diga la verdad, lo que realmente sí pasó, porque es fácil venir mucha gente y señalarlo nada, porque es una figura pública, y tú muy bien sabes que en las leyes en Puerto Rico, pues, se dejan llevar por eso. Ahora, si esa persona que tuvo sentado, que supuestamente fue el cómplice de Félix Verdejo, esa persona, por las declaraciones que le estaba dando, esa persona parece estar amenazada por parte de la familia de la mujer de Félix Verdejo, por el suegro. ¿Ves? Eso es bien claramente. Pero ¿qué pasa? Como vuelvo y repito, como es una figura pública, pues, va, le quieren dañar la imagen al muchacho. No estoy diciendo que lo estoy defendiendo ni nada por el estilo, solamente estoy viendo el punto de vista mío. Porque hace un tiempito atrás traté de dar el punto de vista mío en las redes sociales y hubieron muchas personas que se fueron en contra mía y otras personas se fueron a favor mío. ¿Ves? Pero el punto de vista mío, o sea, yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por la sencilla razón que es como yo veo las cosas. Y ahora vuelvo y repito. ¿Por qué esta señora, y es una tremenda reportera, excelente y la admiro mucho, Silvia Hernández, ha estado tras de ese caso desde el día primero? Por Silvia Hernández no se ha hecho la misma pregunta que yo estoy haciendo ahora mismo. Por sentado de lo que realmente sucedió, porque el que realmente sabe ahí, tal y como pasaron las cosas, es el señor Félix Verdejo. Nadie se ha preguntado eso. Y a lo que es esto en contra, un juez.
Sí, sí.
Ajá.
Sí, sí, te oigo entrecortado, Héctor. Trata de ubicarte un poquito mejor. Te fuiste un momentito ahí, no te escucho esa parte.
Sí, te escucho entrecortado también.
Ah, pues es acá entonces, vamos a ver. Déjame ver si yo puedo hacer algo acá. Ok. Me voy a ver si me escuchas ahora. Mucho
sí,
mejor,
yo te
¿verdad?
Escucho. Sí, te
escucho. Okay. Te pregunto, Héctor, ¿crees que, según tú me estás hablando, ¿no? ¿Hay lagunas todavía por resolver en este caso?
Pues mira, ese punto lo estaba viendo yo ahorita mismo, me estaba haciendo esa misma pregunta. Y sí se puede extender más el caso, siempre y cuando a él lo sienten a declarar. Como vuelvo y repito, no lo han hecho, por la sencilla razón que todo el tiempo lo están apuntando hacia él, porque el testigo no dice la verdad, lo que realmente sucedió, porque se siente amenazado. Félix Verdejo por igual, se siente amenazado. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Qué es lo que ha hecho él durante todo este tiempo? Quedarse callado. ¿Sabrá Dios cómo él lo está pasando en la cárcel? Voy ahora, certifico todo esto. Mira qué fácil. Yo me pongo en el lugar de la familia, de la víctima. ¿Ves? Me pongo al favor de ellos. Sé cómo se sienten y es una pérdida grande y mis condolencias para ellos y que Dios los bendiga y los proteja siempre. Pero Félix Verdejo también y la familia de Félix Verdejo está pasando por esta situación, por estos dolores grandes. Porque no es fácil de tú pararte ahí y que te vean con unas esposas o que tienen una estrella en la cima y te digan, él es el culpable. Cuando un momento nunca le han dado la oportunidad a él de expresar y decir lo que realmente sucedió. El que tiene para resolver el caso ahí es Félix Verdejo.
Pero fíjate, es curioso porque me dice el pastor Rubén Machán, un saludo a Rubén Machán, productor asociado de este programa Punto de Vista, desde Bayland, New Jersey, que me está escuchando. Me indica que el abogado no quiso que él testificara.
Uh-huh.
Y en ese caso, y yo quiero profundizar algo en esto, y aprovecho a Héctor, porque yo quiero decirles a ustedes, señores, que Héctor también tiene una preparación en seguridad, que está hablando con autoridad. Y yo sé lo humilde que es Héctor, pero hay que especificar esto para algunos analfabestias que a veces hacen comentarios. Cuando Héctor habla, habla con propiedad. Él ha sido entrenado, adiestrado, trabaja actualmente en seguridad. ¿Dónde? No lo vamos a decir, pero conoce de arriba abajo todos esos procedimientos.
Te escucha entrecortado.
Ah, sí, sí. No, mira a ver si me escuchas ahora, que tengo aquí, vamos a ver. Es que las señales aquí en Puerto Rico están malitas.
Dile al vecino que mueva el Wi-Fi.
Sabrá Dios, oye, buena lógica esa, ¿sabes? Puede ser eso. Pero yo creo que yo sé lo que es, pero vamos a tratar de resolverlo ahora. Mira a ver si me escuchas ahora.
Sí, te escucho.
Ok. Lo que te quiero decir es que estamos hablando, que esto está hablando con autoridad, conoce todas las reglas de juego, los procedimientos en ese sentido. Así que a los analfabetas que a veces piensan que las cosas son de otra manera, pues ilústrese, compay, como dice la canción. Pero, chúpese en esa, no, que en el mundo la otra. Y ellos saben quiénes son. Así que los que me están escribiendo, pues Héctor y yo conocemos muchas cosas, señores. Y estamos hablando con propiedad. Así que a los que se creían que yo no los escucharía, se han podido dar.
Y son cosas que aún el gobierno de Puerto Rico no se atreve a decirles ni a aclararlas. Pero el que sabe, sabe, y lleva esto a otro nivel.
Es correcto. Y se han dormido en las pajas en ese sentido. Y hay muchas lagunas en este caso. Todavía falta ahora, supuestamente, ambas partes. ¿Me escuchas bien, verdad, Héctor?
Sí, te escucho.
Ambas partes están ahora considerando irse en alzada. Así que ambas partes, tanto la fiscalía como los abogados de Pelín Verdejo. Así que esto no se ha acabado. Y si esto se va en alzada, señores, si ustedes pensaron, estos días fueron muchos, vamos a estar muchos más días esperando. Porque ahora la fiscalía quiere llevar el procedimiento por los dos casos que no se vieron, los dos casos que no se dieron, Héctor. ¿Eh? Así que la cosa, esto pica y se extiende.
Pero mira ahora mismo, William, mira ahora mismo el caso de Arcángel. Mira qué fácil es resolver este caso a ojos cerrados. En el caso de Justin Santos, en el caso de Justin Santos, es fácil para aclarar porque se ve, hay evidencia ahí de que la señora, ¿cómo se llama? La causante de la muerte de Justin Santos, hay una evidencia bastante grande y bastante clara que ella sí fue la que causó la muerte de Justin Santos, ¿ves? Y ahí no hay que extender nada, ahí vamos a lo que vamos y vamos a dar el veredicto. ¿Por qué? Ahora sí, eso de que la jueza haya ordenado que no enseñen la evidencia del porcentaje de alcohol que ella tenía, yo siendo ella sí, a pesar que el video está claramente de que ella es la culpable, pero como quiera tienen que enseñar la evidencia más principal, que es el porcentaje de alcohol que ella tenía en su cuerpo cuando surgió el accidente de que le arrebató la vida a Justin Santos. Así que el lo del Justin Santos, pues ese caso es algo muy rápido y se va a hacer, ahí sí se va a hacer buena justicia. Ahí no hay que llevarla a ella a que se siente a decir, no, pues pasó esto y lo otro, no. Ya se ve claramente lo que realmente sí sucedió, ¿ves? Ahora, en el caso de Felipe Verdejo, nadie sabe lo que sucedió porque no hay un video, especialmente supuestamente hay un video del Teodoro Moscoso y que supuestamente que esa es la boba de Felipe Verdejo, que sí, mucha teoría, hay muchos cuentos que hay, que Felipe pasó, que él fue que pasó, que él no estaba ahí, todo el mundo se contradice hasta la misma. Que él no estaba. Dice supuestamente que él se lanzó al agua porque ella y que todavía estaba que flotando y que si esto lo otro para que él hiciera la presión para hundirla. pues, al agua para poder soltarle más el soltarle la soga para que ella pueda sobrevivir. ¿Y qué pasó? Supuestamente, si no tengo entendido, que el suegro de Félix Verdejo empezó a tirotearlo desde arriba, porque se dio cuenta que él la estaba ayudando, y lo que hizo fue que la empujó. Esas fueron las declaraciones que hubieron al principio, que supuestamente Félix Verdejo había dicho. Y me dijeron otras personas, dijeron lo mismo. Pero entonces, el que sabe la realidad ahí de todo, tal y con lo que pasó, fue el señor Félix Verdejo. Es el único, el testigo principal ahí. Que no tenga miedo, que no sienta temor, por decir las verdades, esta familia, ambas familias quieren aclarar este problema grande que le ha dado mucha enseñanza, muchos dolores y mucho sufrimiento para ambas partes. Solamente se le pide al Departamento de Justicia que por favor, especialmente al juez que está llevando el caso y a la fiscalía, que sienten al señor, pues le dé la oportunidad para que entonces el problema se aclare. Pero si más, 3 creo que de noviembre para la sentencia o algo así, hay que esperar. No es justo de que de verdad, o sea, si no, mira lo del caso de Justin Santos, si no es una cosa, con lo de Félix Verdejo es otra. Hello. No te escucho absolutamente nada. Te fuiste en blanco. Lo puedes tirar en el live del Facebook Live si quieres. Lo puedes hacer también.
Estamos aquí, Astro. Estamos aquí. ¿Me oye?
Oh, está ahí.
Sí, fue que hice unos cambios aquí mientras estaba contigo, que ya encontré el fallo que era, así que estamos ya, yo me escucho mucho mejor ahora, ¿no?
Sí, sí, elegí tal vez que se movía tampoco.
No, es el adaptador que tengo para los audífonos, y entonces es que estaba dando problemas, ya corregimos eso a cabalidad, ya te escuchas mejor y yo me escucho mejor.
Ok.
Te escuché lo que estabas hablando, así que no te preocupes, que no, especialmente lo del tiroteo, que eso ha sido una versión que se ha estado comentando mucho sobre ese testimonio, pero como te digo, hay muchas lagunas en este caso, el cual esperamos se resuelvan, porque realmente ya no va más esta situación.
Exacto, pero como vuelvo te repito, sería mejor que sienten a Félix Verdejo y él explique y de verdad que dé su versión y que no tenga miedo, que diga la verdad de tal y como pasaron las cosas, para que entonces la familia de Keisla, pues, ¿verdad?, pues sienta un alivio sobre que pueda aclararse más el caso, porque es fácil de que si lo que él es culpable y ya el caso, pues, ok, estamos bien y feliz, contento y ya puede descansar en paz. No, es la única pieza que se necesita para aclarar bien el caso. Él es el único que sabe, porque el testigo puede ser que haya estado ahí, según él estuvo ahí, pero él vio si Félix Verdejo fue culpable o no es culpable, si se sentía amenazado por parte de esta otra familia, desde la esposa. ¿Dónde está la esposa de Félix Verdejo? La entrevistada, se pasa en discoteca
Wow. Sí, eso para bajar los nervios en ese sentido. No ha sido fácil tampoco. Pero vamos a ver cuál va a ser la conclusión de todo esto, Héctor. Y si en algún momento se podrá llevar la verdad o quizás la versión real de lo que pasó. Y eso, pues, como tú dijiste, es muy claro. Solamente Félix Verdejo conoce esa historia.
Es el único.
Exactamente. Bueno, Héctor, ya el tiempo nos ha traicionado, pero queremos agradecerte sobremanera que hayas estado con nosotros en la noche de hoy en esta tu casa Punto de Vista, la cual no va a ser la última, ni la primera ni la última, porque vamos a seguir conectándonos con Héctor para que nos dé su análisis y su conocimiento en cuanto a muchos temas más que vamos a estar tocando con Héctor, no tan solo este tema. Así que un abrazo, hermano, y ya estaremos contigo en comunicación. Un abrazo como siempre.
Gracias, gracias por la invitación, gracias.
Un abrazo, hermanito. Bueno, señores, escucharon a Héctor Hernández directamente desde Filadelfia. Wow. Bueno, vamos a hacer una corta pausa, ¿no? Señores, porque ya en breve, en segundos, estará con nosotros tanto el pastor Rubén Manchán como el más jovencito de estas producciones, Jorge, porque hay que tener vergüenza. No se detiene nadie. Y ahora, para complacer nuevamente al pastor, para que no digan que yo pues simplemente ahora estamos complaciendo también a mi querido hermano que está allá en el cielo escuchándonos. La canción que según la versión de él la escuchaban, lo llamaban más de 2 millones, 2.6 millones de personas para que lo complaciera. Y yo pues no me quedo atrás y voy a seguir ese legado poniendo esta canción con mucho cariño para ustedes y para mi querido hermano allá en el cielo. Un abrazo, hermano. Así que las 2.6 personas de millones que escuchaban esto, aquí está esto para ustedes.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbiriche. Cuba no abre tus puertas ni tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia. Y a tu timbiriche cógelo con paciencia, con paciencia. No es malo tener dinero, falta pa' vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichis han cifrado su esperanza. Le pido
a santa clemencia, no nos consuma el consumo de uno en uno. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esta manzana. No dejes que te consuma la competencia y a tu Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y escucharon ahí el tema de Tony Ávila, escucharon Hay que tener vergüenza, escucharon Nada más y nada menos que No hay dinero, que es la realidad, no hay dinero y siguen gastándose las millonadas esta gente en babofias, en porquerías, que no puedo decir la palabra, pero y más que tengo ya con nosotros, nada más y nada menos, que directamente desde Backland, New Jersey, a ese gran amigo, a ese gran hermano, que realmente cuando no está aquí con nosotros nos hace muchísima falta, pero está allá con nosotros. Me refiero a nada más y nada menos que a Rubén Marchán. Buenas noches, pastor.
Buenas noches, Willy. Dios te bendiga a ti y a todos los hermanos y hermanas que están por ahí sintonía con nosotros en esta noche.
Bueno, excusamos a Jorge Seijo, que ya mismo regresa. Con el látigo de Indiana Jones, perdón, está por el área este por allá, ya mismo regresa y está con nosotros Jorge Seijo.
Sí.
Como diría Rubén, esas son cosas de ustedes allá. No me metan en eso.
Sí. me dejas fuera de eso.
Oye, Rubén, estábamos hablando con el compañero y amigo en una nueva sección que estamos estrenando, analizando desde las redes, con el amigo Héctor Hernández, sobre el caso de Félix Verdejo, que su conclusión pues fue anoche, después de casi ciento, creo, no me acuerdo los días, pero fueron como 29 o 30 días, si no me equivoco, de este caso, y que ayer, pues, el veredicto de los cuatro cargos, pues, dos de ellos que son cadena perpetua, cada uno. Y la gran interrogante ahora es que tanto la defensa como la fiscalía han indicado que se pueden ir en alzada. Y eso, pues, estamos hablando de otro mes más, prácticamente, ¿no? Así que, ¿qué opinión te merece, querido pastor Rubén Machado?
Bueno, posiblemente quien se puede ir en alzada, o sea, no en alzada, sino en revisión, es la defensa, porque yo dudo que los fiscales se vayan a ir a buscar que salgan culpables de los otros dos casos que no encontraron, cuando ya tienen agarrados esos dos. O sea, si tú tienes el lechón en la mano, no te vas a ir a tratar de coger otro que se fue, porque te puede ir el que tienes en la mano también, y me imagino yo que es así. Pero el caso fue bien interesante, porque hubieron muchas cosas, ¿verdad?, que posiblemente no las podemos entender porque no estamos bien empapados de esa situación. Pero escuchaba a Héctor cuando estaba diciendo que él hubiera gustado escuchar a Verdejo, pero oye, es que todos no hubiera gustado escucharlo, pero los abogados le dijeron que no, ¿sabe? Ningún abogado va a poner a su cliente a declarar en algo que puede ser tan y tan difícil como lo que él estaba experimentando. Pues siendo así, nos quedaremos con esa duda, aparentemente, hasta que él decida hablar, si es que quiere hablar en algún momento dado, porque lo hemos escuchado también en otras ocasiones, gente que ha salido culpable, dice que no y que no, pero a la larga pues confiesa y habla en realidad lo que sucedió, cómo sucedió, cómo fue la situación. Pero en este caso, pues, sabe, difícil, habían demasiado muchas cosas en contra de él, simple y sencillamente, Willy, por no querer hacerse cargo de una paternidad. A veces a mí me han tratado de libertino, a veces a mí me han tratado de que yo soy demasiado flexible, o demasiado liberal, o demasiado oportunista, pero con todo respeto, yo siempre he dicho que si usted tiene una relación extramarital y no quiere tener problemas, se va a la farmacia, se compra por un peso, yo creo que es o dos, un profiláctico, lo utiliza y se olvida de eso. Sale más barato y se hubiera economizado mucho de los malos ratos que se economizó y que se va a economizar en el resto de su vida. Usted sabe. Pero tomó una decisión sin pensar las consecuencias. Es lo que sucede mucho en Puerto Rico, pero él nunca pensó que esto lo iban a ver en vez del tribunal en Puerto Rico, en la esfera federal, que no le importa quién es Trump, ni tampoco, mucho menos le va a importar quién es Félix Verdejo. Así que, tristemente, pues, hemos visto ese desenlace que, como bien tú decías, y esto también es trágico para ambas familias, porque a fin de cuentas, a él fue que le echaron la culpa. No fue ni a ti ni a mí, porque nosotros no teníamos nada que ver con la muchacha. O sea, el que era el que era novio, amigo o lo que fuera de la muchacha, era él, no éramos nosotros. Así que por eso es que lo acusaron a él. Además de todo lo que salió, ¿verdad? Pero es triste porque en un momento dado hubo mucha esperanza en él, en el boxeo puertorriqueño, y más aún de ser un buen ejemplo para los jóvenes que estaban subiendo, y vimos que tristemente no fue así. O sea, desde aquella vez, ¿te acuerdas? Cuando se fue antes de una pelea que tenía en una motora, cogiendo una motora que él tenía, sin ninguna medida de seguridad, se cayó, que por poco pierde, creo que fue hasta el codo de él o algo así. Desde ahí él empezó a dar situaciones, ¿sabes? Que nadie las veía venir, porque es lo único que se pensaba era que era eso mismo, un muchacho joven que no tenía dirección, no tenía nadie que lo ayudara a dirigir su vida. Y esa, pues, tristemente es el desenlace de esto que pasó. Posiblemente gente que no tenía muchos escrúpulos o no tenía mucha, no podemos decir educación, sino mucha buena fe, y lo llevaron por el camino que no era correcto. Pero, pues, tristemente, Willy, hay muchas familias pagando con esto, y como te digo, muchas personas también que tenían en él, incluyendo a mí, una esperanza de que fuera un buen ejemplo para Puerto Rico, como lo fue y lo sigue siendo Tito Trinidad, pues vimos que no era la situación así. No fue así, tristemente. Pero ya veremos con los próximos días, ¿verdad? Con el tiempo que viene. Así que ya sabremos.
Y tú lo has dicho, tú lo has dicho, y yo lo dije al principio. Yo dije al principio que del programa y también de la participación de Héctor, que aquí hay dos familias que están sufriendo. Sí. Que están sufriendo en tanto la de Félix como la de la muchacha en este caso. Y entiendo, ¿verdad?, en los puntos de la gente, a veces la gente pues se siente ofendida por esta situación, pero hay que ver que las dos familias han sufrido, tanto la familia de la joven como la de Félix. Y no es que aquí estemos tirando toallas, no es que aquí estemos diciendo no, porque aquí realmente, señores, el veredicto se dio ayer. Las razones se dieron por más de 29 a 30 días en un tribunal. La lógica decía que había que hacer un veredicto total y firme. Ayer la gente criticó al juez Delgado por lo severo y fuerte que hay, pero hay algo aquí, Rubén, que la gente no ha tocado. Estamos hablando de las familias, pero querido pastor, usted se ha puesto a pensar, y yo sí también, en el jurado, los efectos devastadores de ese jurado, las cosas que oyeron, las cosas que vieron. Oye, Rubén,
sí,
eso es devastador, hermano, porque estamos hablando, ¿verdad?, la familia sufrió, pero pónganse ustedes en la mente de esos 12 jurados.
En los zapatos de ellos, como dice el refrán. Sí.
En los zapatos. O sea, ustedes analicen las pistas, las pruebas de esa niña en estado de descomposición, del cráneo, de la forma que se describió la muerte. Miren, yo creo que ese jurado tiene que salir para unos psicólogos. Tienen que tener tratamiento. Y eso es algo que yo he visto, que todos estos que comentan en las redes, estos periodistas, pseudo periodistas, que comentan, no comentan el estado de depresión que pueden sufrir este jurado.
Sí. Es cierto, y la presión que mantuvieron sobre ese jurado, la opinión pública, ¿entiendes? Porque muchos querían que saliera inocente, pero muchos, tal vez más, querían que le hicieran culpable de todo. Yo pienso que este ha sido uno de los casos que mucha gente en Puerto Rico hubiera querido que se le aplicara la pena de muerte, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero muchos lo hubieran querido que se le aplicara, pero la realidad es que fue un caso muy complejo y un caso que, vuelvo a decirlo, Willy, no tenía razón de ser desde el principio. ¿Por qué no tenía razón de ser desde el principio? Porque por una metida de pata, que lo único que tenía que hacer era que mantener ese hijo y nada más. Si ahora mismo, ¿qué es lo que ha salido? Que el hijo del presidente Biden, el Hunter, que tiene una nena, no sé si es de 4, 6 o 9 años, algo así, que salió ahora, que tuvo que reconocerla por corte, porque la corte, él decía que no estaba seguro si era, pero por una prueba de paternidad salió que era. Y el mismo presidente tuvo que decirle, sí, mira, tiene una hija, pero eso es algo familiar, eso no es político, así que eso no lo vamos a tocar público. A ver, no era Willy el primero, ni iba a ser tampoco el último. Y no sé, ¿sabes? El querer salir de una forma fácil de algunas cosas, pues eso es lo que nos mata. Y saliendo y preguntándote eso de esta semana pasada vi una noticia en Puerto Rico que un sargento de la policía había tratado de rescatar un gatito en la Martínez Piñeiro, ¿fue? ¿Dónde fue? No, en la que un automóvil
fue en la Valdez de Castro.
Yo soy Castro.
Y sí, y yo conocí al policía, lo llegué a conocer. Él llevaba más de 30 años en la policía, si no me equivoco. Y fue un caso bien notorio.
Pero mi pregunta es...
¿Llegué? Sí, estamos ya al aire con el señor Jorge Seijo, directamente desde Lajas, Puerto Rico. Después de una gira triunfal a través de todo Lajas, Puerto Rico, de estar reconociendo y analizando qué va a pasar con los terrenos del suegro de Jennifer González, está con nosotros. Llegaste ya.
La verdad que usted es un lenguaje largo y un averiguado, señor.
Saludos.
Usted se está proyectando, porque usted, eso lo estaría está haciendo usted, averiguando lo que no le importa. Y entonces le dice a todo el mundo que eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy tranquilito, cumpliendo con mis obligaciones de amo de casa, así que no me joro.
Lavando ropa. Mira. Mira, oye eso. Oye, dirá Clarita que estamos en el aire, ¿verdad?
Sí, ya se lo dije. Ella se le olvida que, chica, que estamos en el aire. Aprovechó para que le mandarle saludos a todos.
Bien,
a los cibernautas.
Dile que un saludo a la geminiana, genial de la.
Pues bueno, cuénteme.
Bueno, estamos
primero
hablando
que nada, casual... primero que nada, usted no ha permitido, bueno. Yo oigo una voz así extraña en el trasfondo, como pidiendo auxilio, déjeme hablar, que presumo yo, bueno, que usted está ahogando a mi querido amigo el reverendo Machado.
Bueno, no, él estaba hablando de lo que usted, su señoría, estaba haciendo sus gestiones, él sí, estaba usted... aquí, estábamos hablando aquí casualmente del tema... que sé que tú le diste bien duro en las redes y quiero felicitar y de verdad un abrazo a nuestro agente 00 Janitor Federal, que estuvo dándonos información. Es verdad que una que dio ahí no estaba medio fatula, pero bueno, un saludo para él.
En lo que a mí respecta, caso cerrado. Y a la prensa, mariposas y a otra cosa.
Sí, especialmente a Arnaldo, que se le fue el gatillo con Nudia Sebasco. Así que me da pena, pero Arnaldo Rojas, reportero del canal, Bueno, que en el aire le llamó la atención a Nudia Sebasco porque Nudia dio el veredicto primero. Pero mira qué clase de niño, mira qué clase
pero
de
si
niño.
El morón no sabe que Nudia Sebasco es la jefe de...
¿Verdad? Nuria, sí.
O sea, que no sé, que no se queje después si desaparece del aire.
Bueno, bueno, ya una vez lo desaparecieron. Parece que quiere otra vez. Pero yo te pregunto, Jorge, al principio del programa tuvimos a nuestro amigo Héctor Hernández, que te envió un saludo directamente desde Filadelfia, que nos estabas hablando sobre el caso de Félix Verdejo. ¿Crees tú que todavía hay lagunas, aunque tú dices que el caso está cerrado, pero hay una laguna todavía por resolver aquí?
Mira, déjame ser honesto. Si es culpable o no, yo no estoy asumiendo posición en favor o en contra de nadie. Si estos señores testigos dijeron la verdad o no, eso no es lo que yo estoy discutiendo. Mi posición como analista de toda esta situación es lo que no hizo o que hizo mal la justicia, lo del sombrero blanco. O sea, mi cuestionamiento, indistintamente de quiénes fueran los acusados o cuál es la acusación, es la irregularidad con la que los señores fiscales y los señores jueces federales manejaron la situación. Yo entiendo que conociendo cómo el anglosajón maneja estas situaciones, yo me estoy convencido, no sé si de otra gente lo esté, yo estoy convencido de que eso es un caso para llevarlo al Tribunal de Apelaciones de Boston y allí van a ordenar un juicio, otro juicio, o van a revertir la decisión y los van a obligar a hacer otro juicio aquí en Puerto Rico. Ya. No es porque quiénes eran los acusados o los inocentes o no, o cuál es el caso, pero los procedimientos. La prohibición por parte del juez de un testigo. No, ese no puede declarar. ¿Y por qué? O sea, sin explicar. O sea, o es que la prepotencia con la que estos jueces federales practican las leyes en Puerto Rico se autoproclaman a ellos mismos por encima de las leyes federales y entonces, claro, cuando esto llega a Boston, donde los gringos están analizando las leyes de los gringos, donde no hay que traducir testigos que expliquen y hablen para que jurados lo entiendan, y miren el asunto desde la perspectiva estrictamente del derecho, pues definitivamente la decisión va a ser otra. Y yo presumo que a lo mejor no revoquen la sentencia que pudiera echar este señor juez, pero van a obligar a un nuevo juicio. Porque la cantidad de irregularidades que tú llegues con parte de los interesados, que se hable de un teléfono clonado, que se hable de evidencia de que supuestamente hubo una agresión y no hay sangre, que jalaron pelo y no hay pelo, que hay unos videos en el puente donde se ve a alguien tirándose desde el puente y nadie puede identificar quién es la persona, indistintamente de que sea alguien conocido o no. El problema es que nadie, o sea, hay tanta irregularidad, y que después de dos o tres días, el jurado salga y diga, no tenemos opinión, y que el juez le diga, mire, no me vengan a jorobar más, métanse para allá adentro, porque no hay jurado mejor que el otro. Y entonces, en otras palabras, lo que aquellos digan, con la diferencia que tengan, tienen que zanjarla, porque yo quiero un veredicto. ¿Qué es eso? O sea, eso es, ¿cómo se llama? Bullying. O sea, están hacia, echándose, o sea, el show of force contra los jurados que están haciendo un sacrificio, que es un trabajo voluntario, aunque le pagan dieta. O sea, sencillamente yo entiendo y creo que el Tribunal Federal en Puerto Rico va a tener que ir a una escuelita a Washington y ir allí a Pennsylvania Avenue a coger unos cursitos, o cuando los nombran jueces o fiscales, darle instrucciones en unas escuelitas, porque no están conscientes de la interpretación de lo que el derecho estadounidense establece, ni de los procedimientos que se deben seguir en un tribunal. Esa es mi opinión como observador externo. O sea, pero un ejemplo de esto son los resultados. ¿Cuántos prisioneros han tenido que liberar después de 20 y 30 años de estar en la cárcel o acusados en una sentencia de pena de muerte porque aparece evidencia exculpatoria después, o que la encontraron que la tenían escondida? Ah, pero como aquí se creen que porque es un federal, es un Dios santo, un embajador de Dios en la tierra, pues nadie los cuestiona. Pero oye, en los Estados Unidos los cuestionan todos y cada uno de los días, porque de gringo a gringo no hay ninguna diferencia. Además de que el gobierno federal, oye, y que vayan leyendo las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ahora mismo acaban de quitarle un montón de excesos que tenían las agencias del gobierno, como el FBI, el ICE y todas esas agencias que se creen que pueden establecer en legislación por el mero hecho de que son agencias del gobierno federal. Ahí está la decisión del Supremo, y van a haber serios problemas a partir de ahora, después de esa decisión. Ver, ni modo, hay que ver lo que pasa.
Adelante, Rubén.
Saludos, Jorge, Dios te bendiga a ti, a tu hermano y hermana que nos estás escuchando. Yo en parte pienso como tú, que esto va a una revisión,
sí,
en Boston, y me parece que no tanto de que el jurado se obligara a tomar esa decisión, sino que hubieron muchas cosas varias cosas lo pueden llevar a revisión. Lo uh-huh. único que necesitamos recordarle a los que nos están escuchando, que porque vaya a revisión no quiere decir que lo van a sacar a la calle.
No.
Oiga, y el ejemplo mejor que tenemos últimamente es el de Rafi Pina. Él fue a revisión y lo ha cambiado todo, pero que el tiempo uh-huh. de esa revisión, el juez le dijo, usted se queda preso y se queda preso. No son situaciones fáciles. Ahora, yo lo que quería preguntarle a Willy era algo, Jorge, a lo mejor tú también sabes un poco de esto. O sea, el gato que rescató en la Valdoriotti de casa, ¿no fue el gato que se le perdió?
¿No era qué?
Ah, Willy, ¿ese no fue el gato que se te perdió a ti cuando te fuiste de vacaciones?
Yo no sé si era el que parece mucho, por lo menos tiene que ser un hijo o un nieto del gato Willy.
Estaba por aquí. ¿Qué pasó? Estaba por aquí.
No he dicho nada. Yo estoy calladito aquí esperando que tú llegara.
Estaba hablando Rubén. Rubén está hablando ahí.
Sí, pero sí. Mi pregunta es si el gato que donde el sargento murió, que rescató, no, ¿ese no fue el gato que se te perdió a ti cuando te fuiste de vacaciones?
No, eso no era. Aquel era negro y blanco, ese era Garfield, tipo Garfield.
Sí.
El negro y blanco.
Y haciendo una observación de lo que tú dijiste del periodista con Nuria Sebastián. Nuria Sebastián tiene un pedigrí muy grande. Es de aquí, y su familia han sido siempre periodistas y locutores de radio. ¿Sabes qué?
Sí.
Además de que Nidia es abogada de profesión.
Sí.
O sea,
¿sí?
Que sí, ella es abogada, ella terminó leyes. O sea, y es una persona con mucha, con una vasta experiencia, y obviamente como y sabiendo nosotros cómo trabaja esta prensa mercenaria de Puerto Rico y estos canales de televisión, estoy seguro de que ella actuó por instrucciones de su jefe inmediato. O sea, porque ninguno de esos muchachos se atreve a tomar una decisión y a decir algo que vaya a enojar al director de noticias de la emisora.
Sí.
O sea, ella actuó con estas fueron las instrucciones, se acabó. Amén, sí, de la eterna lucha que tienen los periodistas estos de pacotilla en este país, de que quieren ser los primeros, como si el ser primero en tu dar una noticia te hace a ti un héroe nacional, pero que eres un mensajero.
Sí, sí, es cierto lo que tú dices, es un buen punto de vista. Sí, porque ellos piensan que se tienen que dar el máximo y después mañana pasó. Sí.
Sí, y entonces no se dan de cuenta, ni siquiera no se dan cuenta de los disparates que dicen por estar hablando de más y por querer oírse, porque están hablando no para instruir o de educar a la gente, sino para oírse ellos. Y hacen unas preguntas absurdas y estúpidas y repiten las mismas sandeces.
Sí.
Entonces tú tienes una Nuria Sebasco, que es toda una profesional en todo el sentido de la palabra, es como dicen, una letrada, y que venga un novato de estos con aspiraciones de grandeza a atreverse a criticar la persona porque no lo dejaron a ser el primero. Hombre, sí. Se vaya a freír la esparra.
Sí, sí, es increíble. Oye, Ole, aprovechando la postura de lo que dijo Willy, de la casa de esa de playa que tienen los suegros de la comisionada residente, ¿qué tú piensas que puede ser por lo que ellos fueron al Tribunal Federal, al FBI en estos días?
Que lo citaron. Porque tú no vas a dar una querella al cuartel del FBI. El FBI, tú llamas por teléfono y da la querella, o se la das a un agente de la policía, o se la das a un agente de recursos naturales. Pero ir al FBI y que te atiendan nada más que para tú dar una querella, hombre, ese cuento no se lo cree nadie,
¿verdad?
Ellos fueron citados por la oficina del FBI. Claro, tiene un excelente abogado que los protege, ¿no?, y los cuida. Y quien oímos diciendo que habían ido allá de una querella fue al abogado, que obviamente sabe lo que está haciendo. Pero ellos fueron allí citados, y obviamente citados por la violación de la tala del mangle. No es por estar allí, porque por estar allí ese permiso lo tienen ellos hace mucho tiempo. Es por el corte de mangle que hicieron, quien quiera que lo haya hecho. Y eso habría que averiguarlo si se hace una investigación a fondo.
Sí.
Porque bien pudo haber sido el hijo el que hizo eso sin que sus padres se hubieran enterado. Y entonces sí, son los pobres viejos cargando con la culpa. Pero peor todavía es el hecho de que hay que recordar que Jennifer es miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal.
Ah,
y que sí, ella pernoctado en esa casa. Pues, oye, Willy y yo los vimos.
¿No, sí?
Paseándose por allí. ¿Y dónde se van a quedar? Si no es en la casa.
Y se dio un abrazo ahí en el convertible allí a Jorge Seguro.
Oye, usted parece un periodista de Nuevo Día, usted es un embustero.
Oye, mira, nos escribe nuestro gran amigo en común, Ricardo, ¿sabe quién es, verdad? El licenciado. Ah, ¿sabes? Lo digo.
Sí.
Don Ricardo Gaudiel, ¿ah? ¿Sabe quién es? El gran abogado.
Don Ricky Santini y Gaudiel.
Es correcto. Me escribe para una nota aclaratoria y me dice lo siguiente: para mi querido hermano y amigo Jorge Seijo y ustedes, los panelistas en el programa de la noche de hoy. Es una nota aclaratoria. La que es abogada y es directora de contenido investigativo del 11 es Madeli Jusino. Nidia es periodista, una de las periodistas ancla de Canal 11. Me indica don Ricardo en esta...
Madeli Jusino. Y si lo dice Santini, pues... Hay que darle toda la razón.
Es abogada, es Madeli Jusino, y Nidia Soba, que es la periodista ancla del Canal 11 actualmente. Así que gracias, Ricky, por esa nota aclaratoria.
La ancla por la mañana.
Exacto, es por la mañana, sí, exactamente.
Sí, por darle...
Sí, lo... Adames.
Adames. Y le tumbaron la cabeza al compañero de trabajo.
¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es?
El ancla que había ahí.
Está por la noche, está a las 10 de la noche.
Él está de reportero.
No está, espérate, me están aquí aclarando. Está por la noche, te están escuchando. Está por la noche en el noticiero de las 10. Currás, con la otra compañera, Nidia Rodríguez. Están a las 10 de la noche en el canal 11. Ahí lo movieron de ese horario hacia el último noticiero del canal 11, que ahora va a tener tres noticieros. Va a tener por la mañana, y el de por la tarde y el de por la noche.
Para repetir las mismas sandeces.
Ah. Bueno, si usted lo dice así, señoría, así será respetadamente respetado.
Sí, la misma noticia la dieron por la noche, la dan por la mañana, por la tarde y otra vez por la noche.
Y ni la reescriben. Y ni siquiera la reescriben.
No. Fíjate. Lo único, y esto es algo que yo me he notado, lo único que a mí me gusta ver de ese noticiero es el informe del tiempo, porque es el más preciso, porque Ada en verdad que no me convence. Débora Martorell es mucho más real en su análisis, y ella mucho más que Ada Monzón. Así que ahí...
Y mete sus embustes también, pero de todas maneras no es tan violenta como Ada Monzón.
Pero fíjate,
la pregunta que yo te hago, ¿qué me importa a mí o al ciudadano promedio a las 4 de la tarde que me digan el estado de la luna, que si cuarto menguante, que si quinto menguante, que si quede menguante? Esos son sandeces para hacerse lucir como que saben mucho, cuando en realidad eso no es motivo de información. La gente lo que quiere saber es, va a llover, llovió, y más todavía. ¿Cómo es que tú, sabiendo que en Puerto Rico lo único que hay son 26 estaciones del tiempo que dicen la temperatura, tú me vengas a decir a mí que tú tienes la temperatura de los 78 municipios? O sea, cuando evidenciadamente la misma Monzón cogió un termómetro un día, salió al parking y marcó tres temperaturas en el mismo sitio donde ella estaba parada.
Sí, fue cierto, yo lo vi.
Entonces, ¿cómo es que me vas a decir que midiendo con la única estación calibrada que hay en Puerto Rico es la del Sistema Nacional de Meteorología, que mide la temperatura en el aeropuerto para darle información certera a la aviación civil y a la militar cuando estaba la base aérea Muñiz allí, pero no da el tiempo de Mayagüez ni el de Laja? Entonces, ¿de qué dependen ellos? De 26 estaciones voluntarias de ciudadanos que prestan ese servicio gratuitamente, que están bajo la orientación de uno de los funcionarios del Servicio Nacional de Meteorología, pero están utilizando termómetros que no están calibrados como los tiene el sistema nacional, que los calibra todos los días porque tiene científicos haciendo eso para calibrarlo y darte la temperatura correcta. Pero todos estos muchachos están disparatando, dando información. Y entonces, como quieren parecerse tanto a los Estados Unidos, ahora no te dan la temperatura, ahora te dan las sensaciones. Que eso es lo que tú y yo hemos discutido anteriormente, el windshield factor.
Exacto.
¿Para qué nos importa a nosotros aquí?
Sí. Sí. Eso es cierto, eso es cierto. Eso me importa a mí que vivo acá en invierno, pero tampoco en verano.
Mira, Jorge, ¿tú sabes cuánto está la temperatura aquí en Trujillo Alto? En 81 grados. En Laja está, sí, en 81. Y en Laja está en 82. Y en Bailan, ¿sabes cuánto está? A 77. Uy, eso está alto.
Sí.
Sí, porque fue está alto.
¿Cómo
fue?
Pero,
¿cuánto tú dijiste que está en Laja?
82.
Y eso es lo que dice el weather del channel.
Exacto.
Pero,
y yo tengo 81.
Pero yo tengo 81. ¿Qué data tiene el weather channel? ¿Dónde está? Que me digan dónde está en Laja la estación de medidor para medir la lluvia, la temperatura y el viento. ¿Dónde está? Yo vine a verla mañana por la mañana.
Pues mira, no, dice que está mayormente nublado.
Pero sí. No, maldita sea, son especulaciones.
Sí, sí.
No son extrapolaciones de figuras arbitrarias que escogen ellos basado en el informe del Sistema Nacional de Meteorología, que te da un informe, oye, el que está viendo lo que yo publico por la mañana, o por la tarde, a la hora que sea, están viendo la información oficial. Busquen a ver en qué sitio el Sistema Nacional de Meteorología, en sus informes, en los notas y en los boletines, dice lo que dice el chorro de chichincho es cuando están dando las informaciones.
Mira, Jorge, mira lo que dice. El de Trujillo Alto dice: se esperan cielos parcialmente nublados con algunos aguaceros. Y estará lloviendo ya pronto en 5 minutos. Mira para allá, hasta te pronostica y todo. Aquí va a llover en 5 minutos aquí en Trujillo Alto. Aquí en el calendario de Daifu.
Como dice Ole, ¿no será Adam Monzón quien escribe eso?
No. No, aquí en el iPhone. En mi iPhone, lo saqué aquí. Mira, y en Bailan dice, fin de amenazas de tormenta severa a las 9 de la noche PM.
Sí.
¿Eso es cierto?
Sí, ya pasaron.
Mira para allá.
No te llamé antes. ¿Ves? La pesquita.
¿Viste?
Por los truenos.
Pues mira, Jorge.
en eso que ellos son buenos después que pasó las cosas.
Déjame que dice el de Jorge. El de Jorge dice, mira. El dejo le dice, mayormente nublado. Se esperan condiciones parcialmente nubladas de 1 a.m. a 2 a.m. Clima despejado a las 2 a.m.
¿A quién dice eso? ¿Quién?
Búscate tu iPhone y búscate en el tiempo. Aquí esto es, mira, te voy a decir, esto es... No.
¿Qué pasa es que esa es la temperatura de Jennifer González y el esposo?
No. Esto es... La
casa,
mira,
de campo.
No dice ni de dónde, simplemente está, tú lo buscas en el tiempo, en el celular, y te aparecen todas las temperaturas.
Sí. ¿Pero quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Tiste cale queso? ¿Pan ya la que llama puerco? ¿Doña María la que es antigua?
Mira, dice, para más información del clima en Lajas, abra el mapa. Déjame abrir el mapa, a ver, espérate.
Sí, porque eso es del Weather Channel, que viene eso.
Weather Channel, sí, aquí lo dice, Weather Channel.
Sí,
mira, Ahí, mira, en Sabana Yegua se pronostica un granizo dentro de algunos 10 minutos.
¿Granizo? ¿Granizo?
No, mira. Es verdad que donde va a caer nieve es en Palmarejo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo digo? Así que no me cuque la lengua. Escuche.
Yo creo que van a graznear los gansos.
Oye, Jorge, que eso se llama un tajo, lo que hizo Carolina, ganarle el campeonato de baloncesto, oye. La primera vez un equipo como ese nuevo, Gigante Carolina.
Es un equipo nuevo, es el primer año que se tiran juntos y ganan.
Felicitaciones a Yamil y a todo ese equipo grandísimo. Al licenciado Yamil, un abrazo para él. Siempre
bueno,
está...
y una pregunta, ¿qué le parece a ustedes? La selección del equipo nacional de Puerto Rico con tanto nombre en inglés.
Bueno te voy a decir...
Hay uno que es de New Jersey, y de padres puertorriqueños.
No importa que sea de New Jersey, donde sea. Sucio. Eso es lo mismo que el anuncio del béisbol de la Grandes Ligas, que dice un deporte nacionalmente americano, autóctono, nuevo, pero cuando viene Delí, Rodríguez, Cancio, Warren, ¿te entiendes? Que lo que tiene un montón de Peña, Cogea, Pérez, ¿sabes? Que son jugadores hispanos. Entonces,
sí, pero incluso ese equipo de Puerto Rico, ¿sí? Son no solo los nombres en inglés,
¿sí?
Sino que ninguno de ellos es de español.
Exacto, que es lo otro. ¿Sabes? Que han traído a Puerto Rico lo mismo, el orgullo americano de los jugadores de la NBA que ya se retiran o que no llegaron por completo al punto de vista.
Y no hablan, y la cosa es que no hablan español. Aquí no. Entrevistaron a los cuatro, los entrevistaron en inglés, porque ninguno de los cuatro principales jugadores habla español.
Y los de Carola. Sí. Porque ya no es Carolina, ahora es Carola.
¿Qué
es eso? ¿Qué rayo es eso? Hasta que me di cuenta que era Carolina, ¿no? El equipo de Carolina.
Estos muchachos, que son hijos y nietos de... Está chévere, magnífico. Pero lo que te quiero decir es, ¿por qué razón los puertorriqueños en los Estados Unidos no le enseñan a hablar español a sus hijos?
Yo te puedo contestar eso, porque en mi caso no, mis hijos tienen buenos trabajos porque son bilingües.
Claro.
Además de tener un apellido, ¿verdad? Que tal vez sí. Se pueda.
Bueno, pero esos son franceses.
Pero oye, no, es que yo no tengo complejo de inferioridad. Yo no tengo complejo de inferioridad. Pero cuando veo aquí las personas que van con los hijos a diferentes sitios, ellos hablan español, los hijos se quedan mirando y si le preguntan algo, le contestan en inglés. Porque tiene un complejo de inferioridad de que mi hijo o mi hija tiene que hablar inglés, aunque yo no lo hable. Y a veces tienen trabajo ellos para hasta poder hablar con sus hijos cuando están ya en la universidad o han terminado. Porque sus hijos entonces se abochornan de esos padres y de esas madres que no han querido aprender mucho inglés, pero tampoco le enseñaron a ellos español. Cuando le dicen, pero ven acá, si tú eres de apellido Rodríguez, ¿cómo tú no sabes? ¿De dónde tú eres? Mi papá es de Puerto Rico, pero ¿cómo tú no sabes español? No, yo sé alcapurria y pasteles. Manda.
Oye, Rubén y Jorge, mira, miren esto. Equipo Nacional de Puerto Rico, 1968. Adolfo Porrata, Alberto Samot, Ángel Cancel, Francisco Córdoba, Jaime Frontera, Mariano Ortiz, Raymond Dalmau, Rubén Adorno, Teo Cruz, Tomás Gutiérrez, ahora viene la mejor parte, Bill McCartney,
Bill McCartney.
Bill Joe Hatton, Que es de Ponce, pero eso no es americano, sí. Es de Ponce.
No, no,
esos fueron los únicos dos, el único ahí es McCarthy.
McCartney, que era que trabajaba en la Puerto Rico Distilling, medía como 7 pies.
Sí,
y estaba casado,
sí,
con una puertorriqueña, pero sí, viví en Puerto Rico, ¿verdad?
Sí, sí.
Toda la vida.
Sí,
yo lo conocí personalmente.
Y yo también, y excelente ser humano. Excelente.
Ay,
ser,
trabajaba, sí, en la Distilling.
Sí, allí en la Distilling Arecibo, sí. Bueno, en Arecibo y en Camuy, que era que estaba... sí, es cierto, pero que fue un refuerzo que trajo Arecibo. Yo no sé por qué, porque él estaba trabajando, como dice Jorge, en la de Chile, y como sabían que jugaba baloncesto, entonces Frontera le dijo: vente con nosotros, vamos a practicar a ver. Y te acuerdas, Jorge, que jugaban en la cancha del parque de pelota de Arecibo, en un tablado que había allí, como se hacía antes en el Gran Vista también, en un tablado que ponía. Sí.
Wow, qué tiempo es eso. Eso era baloncesto. Eso era baloncesto de verdad, mano.
Y Joe Hatton era puertorriqueño, o sea, nacido y criado en Puerto Rico. Y su padre, lo único de su padre fue de aquellos militares que llegaron cuando entraron por invitación Estados Unidos a Puerto Rico para que le ayudara, según Don Luaburgo. Pues era hijo de uno de esos militares, por eso que tú ves en Puerto Rico. Tu nombre inglés o italiano o alemán, que la gente no sabe ni dónde salieron, pero eran estos militares, porque Don Luis Muñoz Marín, y esto sabe mejor Jorge que yo, porque yo no sé ni en qué, no me acuerdo ni en qué año fue, puso una ley de que no podía haber hijos sin padre, ¿sabes? Porque los hijos no eran de las madres nada más, habían de padre y de madre, y entonces pues los soldados tenían que poner el nombre a la mujer que había empreñado. Y si no eran ellos, pues... ahí,
¿tú sabes, tú sabes la cantidad de mujeres puertorriqueñas que quedaron preñadas allí frente a la Marina del viejo San Juan?
Ay, muchacho, más que por...
Rieke, ¿qué tú dices, Rieke?
Sí, exacto, sí, sí. Y yo que soy del área de Quebradilla, con la base Jaime en Aguadilla, eso ni se sabe, muchacho. Ni se sabe. Sí, pero era cierto.
Entonces tú estás diciendo, por ejemplo, pero hay un dato interesante, por ejemplo, lo orgullosa que esta muchacha Queen usa el apellido Camacho primero.
Sí.
Para primero que ese es el apellido de la mamá. Entonces, hay otro que tú te preguntas, mira, los hijos de Michael Jordan son puertorriqueños.
Sí, sí, la
esposa es puertorriqueña. Sí, Juanita es puertorriqueña.
Sí.
¿Eh?
Sí, la esposa es puertorriqueña. Sí,
¿a quién
sí
le dicen eso?
Sí. Sí. No, habría que ver si saben hablar español.
Garantizo que no.
Sí, y es bien probable que no. Es bien probable que no. Entonces, uno mira eso y dice, pero ¿y qué pasó aquí? Pues la asimilación que quieren tener. ¿Sabe? Porque pues si quieren asimilar las cosas no hay problema ninguno, pero hágalo correctamente. Son los norteamericanos y están aprendiendo a hablar español.
Porque, y los puertorriqueños que nacen con el lenguaje no lo quieren aprender.
No lo quieren y no quieren aprenderlo ni quieren tampoco ni siquiera enseñarlo a las escuelas. Que yo creo,
bueno,
que
las propias autoridades han sacado de la educación en Puerto Rico la intensificación de la enseñanza del español y la historia. Ya en Puerto Rico no se enseña historia en Puerto Rico. Amén de que lo único que enseñaban era un semestre.
Sí, es cierto. Uno de Puerto Rico y otro, un semestre de Puerto Rico y otro de Estados Unidos.
Estados Unidos. Y la historia de Puerto Rico era escrita por un gringo.
Sí.
Ya era el libro de Miller, que había sido uno de los secretarios aquellos de nombrado por el presidente para reformar el sistema educativo en Puerto Rico, y le dijeron adiós, pero mira, ahí no hay un libro de historia de Puerto Rico, y ese centro lo escribió.
Sí.
Está como la cubana esa que anda por ahí con el libro del líder de hablando peste de Muñoz Rivera.
Sí, como si lo hubiera conocido.
Sí.
Sí, no, ya. Eso se ve en Puerto Rico. Que vaya
a Cuba, porque, a ver, no, Porque como decía Betance, ¿qué le pasa a los puertorriqueños que no protestan?
Sí. Y que es cierto. Y tristemente seguimos así. Tristemente seguimos así.
Oye, Jorge. Oye, Jorge, yo no sabía, no sé si estoy bien, pero Armandito Torres, nuestro gran amigo y dirigente nacional, fue dirigente en el 1988.
Fue el primer puertorriqueño que dirigió al baloncesto de Puerto Rico en una Olimpiada.
Sí.
Wow.
Para que tú sepas con quién tú estás
pasando,
sí,
cuando estás frente a él.
Sí.
No, y tiene, según me tengo mis datos aquí, no sé si tiene un poquito más, pero ya tiene 80 años y se ve nuevo.
Sí, señor, es menor que yo un año y unos meses.
Sí, mira, pa'
Por eso es que sí, no hay quien no soporte cuando yo digo, ah, tú eres un menor de edad que es el lado mío.
Y yo me imagino que la historia de Armandito, que también nació en Ponce, según tengo entendido, y fue jugador nacional también, jugó baloncesto. Y era excelente jugador.
Armandito Torres es sobrino de Arquelio Torres Ramírez.
Sí, señor.
Wow, otro
la
caballo.
La estrella más grande del baloncesto en Puerto Rico en la historia. Que de hecho, la cancha de San Germán lleva el nombre de Arquelio Torres Ramírez.
Sí,
exactamente.
Era el monstruo anaranjado.
Sí, sí, porque ellos vestían, ese era el color del equipo, anaranjado antes.
Sí, y sigue siéndolo.
Sí. ¿Oh, sí?
Sí. Hey, parece que ahora lo marcaron con una línea negra también para resaltar el anaranjado.
Sí,
y fue apoderado también era Jorge.
Sí, él dirigió varios equipos a lo largo de Puerto Rico. Creo que él dirigió que Bayamón o San Juan, uno de esos equipos.
Jorge, él como jugador fue contrincante de Quebradilla y fue director del equipo de Quebradilla, dirigente.
Sí, sí,
Quebradilla, cuando lo dice él, sí, fue dirigente.
Wow.
No me acuerdo. Sí. Y muy bien dirigente. Y también me acuerdo que cuando le daba la pejeta que el público le gritaba la llorona, ¿te acuerdas? Cuando le daba la pejeta con los árbitros.
Pero es un puertorriqueño, puertorriqueñista, puertorriqueñísimo.
Sí, que él es farmacéutico, ¿verdad?
Él es farmacéutico, él y los dos hijos.
Ah,
sí, son cuatro generaciones de farmacéuticos. El papá era farmacéutico. Y entonces
Armandito, la farmacia Martín en San Germán,
sí señor, sí. Y San Agustín son dos, ellos tienen dos farmacias, Martín y San Agustín, sí.
Y tiene toda la familia allí con él,
no,
también
sí, porque son Armanditín y Javier son los dos hijos de Armandito, son farmacéuticos también. Y tienen los primos, ellos están muy comprometidos con el deporte y con la salud en esta área de una manera increíble.
Sí, no, he escuchado muchas, especialmente mi sobrina de Don Miguelo me dice que es una de las farmacias más prestigiosas de esa área de ahí. Y que tú entras
y es como si hubiera entrar a la vieja botica, con la única diferencia que tiene un recetario, que en la época en que eran las boticas no tenían, era el farmacéutico estaba en una esquinita allá abajo y habían un counter en toda la farmacia, pero aquí ya no hay counter excepto para pagar o para dejar la receta.
Oiga, su señoría, a mí me dice un pajarito que ellos hasta le cogen la presión a los viejitos allí. Cuando ellos van así, ellos le cogen hasta la presión. Hasta ese nivel llegan esa gente. Eso me lo dijo un pajarito por acá.
Y por lo menos una o dos veces al año ponen un toldo en la placita y hacen todos los chequeos habidos y por haber.
Me imagino que usted es el primero que está en fila ahí siempre, ahí pendiente.
Eso es para viejo, eso es para viejito. Vamos, ya hay un espacio abierto para usted. Pero sí, nosotros los nenes jovencitos no tenemos que hacer fila.
Por eso es que yo como digo... Decía, cuando...
Como me decía una señora los otros días, me dice, oiga, ¿por qué han quitado la fila de los viejos aquí en la cooperativa?
Sí,
y digo, no, mire alrededor suyo con detalle y verá que lo que han quitado es la fila de los jóvenes.
Sí.
El 90% de los que vivimos en un viejo, porque ¿para qué tú quieres una fila de viejos? Pues es la que va a llegar al otro lado del edificio.
Sí. Exacto. Oye, tú sabes que yo he visto eso, que ahora solamente son los impedidos y tienen que enseñar su carnet.
Porque están descuentos. Porque sí, hay también descuentos, hay descuentos por ley. Que si tú tienes más de 70 años, tienes unos descuentos que te dan en un montón de sitios.
Sí, ¿y cuánto te descuentan a ti, Jorge?
¿A mí? Se supone, no, yo voy estoy buscando los sitios donde yo voy y lo que yo consumo es de nene de 20 años.
Llega.
Estoy tan pronto encuentro un sitio donde por ejemplo las filas en las oficinas de gobierno. Ya yo no he vuelto a hacer una fila en una oficina de gobierno. Me voy por el lado seguida porque está en Choco Viejo todo, haciendo fila. Y tú ves esa fila bajando y la fila sale por el lobby, sale al parking de la gente y todos los viejitos ven adelante, ven primero.
Sí. Oye, y lo mucho que molesta eso, en especial en obras públicas.
¿Ah? Oye, Rubén, tú allá en Bailar, Rubén, tú haces eso también, te vas por la fila de los viejitos.
La hay, pero aquí avanza mucho.
O sea que tú también vas para la filita de los viejitos.
Bueno, la fila no, pero donde hay descuento sí.
Tú
vas a la cafetería grande, pues ya tú tienes un descuento. Y si enseñas la tarjeta de veterano, pues tienes un 10% más.
O sea, igualito que aquí. Así es aquí también. Si eres veterano, te tratan súper bien. Chacho, ¿verdad, Jole?
Sí, sobre todo si eres veterano, chacho, te dan, te ponen alfombra roja.
Sí.
Chacho.
Oye, pero haber un descuento bueno en urbano, porque creo que el gobierno federal le está haciendo una asignación, no sé si son de 30 millones.
Pero, espérate, Rubén, tú estás hablando en serio, mano.
Sí. Pero
¿cómo tú le dices eso
ministros,
a Jorge?
Acuérdate que los ministros evangélicos no pueden fumar marihuana. ¿Qué está hablando de eso?
Jorge, que Jorge no, Jorge vive en Laja, chicos. ¿Qué descuento va a tener en el tren?
Pues cuando vaya, descuento.
Muchachos, si el carro
ya yo pago suficiente subsidio del tren y nunca he entrado. Bueno, llegué una vez me monté, pero fuera de eso la gente paga, creo que es un peso y pico la carrerita y vale 18 sí. pesos. El resto de Puerto Rico está subsidiando ese tren que no va a ningún lado.
Sí,
entonces ahora hay algunos de estos achichicles que quieren que vaya hasta el centro de convenciones cuando lo que tienen que hacer es llevar ese tren hasta Cagua y llevar ese tren hasta Recibo y llevar ese tren hasta Fajardo. ¿Para qué al centro de convenciones? ¿Para qué? Para los blanquitos riquitos que van allí a comer a los restaurantes finos.
¿Eh? Sí.
Y la cosa, o para los negocios que están abriendo allí.
Y la cosa es que todos ustedes lo pagan.
Sí.
El servicio de agua, la AMA.
Eso es así.
La AMA también, la pagan, todo Puerto Rico lo paga.
Sí, que cuando en realidad la AMA debiera ser propiedad de Cataño, de San Juan, de Carolina, de Trujillo Alto, porque sí. son los municipios que a AMA le da servicio.
Sí.
Y lo mismo debieran de hacer con el término urbano. ¿Por qué tiene alguien que vive en Laja, que en su vida va a ir a San Juan a buscar nada, pagar sí. y subsidiar con sus contribuciones el tren de el tren urbano?
Y eso que Willy Miranda padre quería que el tren llegara a Cagua y nunca se le dio esa oportunidad tampoco.
Trató por todo como gato boca arriba, pero
sí, bueno, sí, eso yo me acuerdo y
bueno, y ahora había un compromiso para tirar un tren hasta allá. ¿Y qué hicieron? Hicieron un carril reversible.
Mira sí. para allá. ¿Y qué hace eso, mano? Eso no sé, ¿eh?
Yo te diría lo que hace, pero decir palabras joder en radio no sé.
No, eso es muy cierto, Oye, Jorge, antes de llegar a nuestro, quería preguntarte algo que me han estado escribiendo muchas personas, especialmente, y quiero reiterar y anunciarles que el programa de Jorge se ha movido para los martes. Los martes de 7 a 8 de la noche, el mismo horario, pero los martes. Me pregunta uno de tus oyentes, que me escribió ese mismo lunes, ese mismo martes, lo siguiente. ¿Por qué? Y yo también estoy intrigado, pues yo sé la historia, porque uno de esos de esas personas era mi suegro. ¿Por qué se le dice los tirapiedras de Lajas?
Eso es simple, porque cuando existía el ferrocarril,
exactamente,
cuando el tren llegaba a donde hoy está el Mr. Special, ahí estaba la cambija que le echaban agua al ferrocarril. Ahí era para enfriar las turbinas. Y entonces, en esa curva, el tren reducía la velocidad con toda la intención de poder coger agua, pero a la vez por la curva, ¿no? Y entonces, como el tren reducía, ¿ves? Todos los títeres de Laja se escondían allí en el monte y caían a pedrar el tren por la vez. Y ahí decían, ahí llegaba, mira, vela, que ahí están los tirapiedras de Laja. Y ahí se
¿Tú sabes quién era uno de esos tirapiedras? El papá de mi señora esposa y sus hermanos. para que tú veas la historia como sí. verdad, como este mundo
entonces, chiquito. El tren entonces seguía por ahí, seguía, una vez cogía velocidad, paraba en la estación en San Germán, que todavía está la estación allí, hoy en día es la oficina de la LAI, y continuaba su viaje por ahí hacia Mayagüez. Por ese lado. Entonces, de Mayagüez, pues ya se atravesaba la ruta para el norte.
¿Y hasta dónde llegó ese tren, Jorge?
Se daba la vuelta a Puerto Rico.
¡Wow! Para que tú
veas. Habían dos rutas de tren. Una que salía de San Juan por el norte, que tú recordarás la plena. La máquina patinaba cuando salió de San Juan.
Sí.
Vega Alta, Dorado, Vega Baja, volvió a patinar. Porque sí. Esa era la ruta de por el norte. Entonces pasaba, seguía por ahí, Vega Baja, Manatí. Entonces cuando llegaba a Quebradilla, entraba al famoso túnel de Quebradilla.
Sí, exacto.
A los dos túneles, sí.
Sí, había dos túneles, el de Isabela y el de Quebradilla.
Y de Quebradilla, sí.
Entonces seguía por ahí, completo, le daba la vuelta y llegaba a Ponce. Y entonces, de Ponce... ese tren salía y regresaba, yo creo que era por la misma ruta porque no había un crossover. Entonces regresaba de Ponce a través completo por el norte porque era la ruta más cómoda.
Sí.
Ahora, eso sí, hubo trenes, ferrocarriles, todo el camino para mover la caña que los movían desde Central Roy y de todas las centrales que habían en la zona sur, para moverlas hasta las centrales como Mercedita y todas las centrales los ingenios que habían en el sitio.
Que ya el Guanica en Ensenada, que era tal vez la más grande que había.
Bueno, Guanica, sí. Guanica todavía sigue doblando dolores de cabeza por la cuestión de las casitas de la...
Sí. Y en Mayagüez todavía están las vías, en Mayagüez están las vías todavía.
En Mayagüez están las vías en casi todo el, dentro del pueblo,
sí. Sí, están ahí. Oye, ven acá, jole, y entonces si a ustedes le decían los tirapiedras allá en Laja, en Quebradilla, cuando pasaba por ahí, ¿cómo le decían? Los tirapeñones.
Quebradilla ha sido los piratas, siempre han sido los piratas.
Sí.
Eso siempre han dicho piratas a los quebradillas. Yo recuerdo, yo no sé, Rubén, si ustedes quedan son de esta zona.
No, sí.
Siempre sí. Dijeron los piratas. Siempre.
Los piratas.
A pesar de la historia de piratas y corsarios que tenía Cabo Rojo, ¿no?
Sí, pero eso es...
Pero los de Cabo Rojo son los mata con hacha.
Sí, también. Sí. ¿Qué es eso? Mata con hacha.
Mata con hacha, porque todos los que trataron de invadir a esa región en la época de esos siglos XVII y XVIII, aquellos íbaros los picaban en canto a hachazo limpio y a machetazo limpio.
Sí. Yo me quedo con mis cangrejeros de Santurce. Yo soy cangrejero, así que yo soy de los cangrejos, come cangrejo, aunque sea
de cangrejo. Eso, pero tú sabes que Santurce, cangrejo, no Santurce, cangrejo,
sí,
fue
sí.
Un pueblo, ¿no? Era un pueblo.
Sí, eso me lo decía mi papá.
Junto, cuando era cangrejo, era Río Piedra. Que fueron los que unieron la gente hablando de eliminar el municipio, pues bueno, ahí tienen el ejemplo.
Sí.
Eliminaron a Cangrejo y a Río Piedra. ¿Y qué ha pasado? Mira el desastre que hay en Río Piedra y en el mismo Santurce, que ahora sí. Que después de tantos años es que está empezando a levantarse un poquito, aunque lo están bajando a tiro limpio.
Sí, eso es así. Bueno, Jorge, ¿qué tenemos en la semana y dónde te podemos escuchar los que somos fanáticos tuyos 100%?
Bueno, yo estoy todos los miércoles y jueves de 12 a 1 de la tarde a través de Radio Cumbre 1470 AM y 106.3 FM, además de todas las redes sociales bajo Cumbre 1470 de 12 a 1 de la tarde, miércoles y jueves. Los sábados estoy aquí con vuestra señoría y los martes estamos a través de www.devistapr.com desde otro punto de vista. Otro punto de vista. .com, sí. Nos pueden escuchar ahí y después coger el podcast que tiene el canal de Radio Digital y nos escucha ahí
nos escuchamos en vivo y nos escuchamos a través de Spotify, Spotcast y 10 nuevas cadenas, así que aquí está Sufre Ferdinand.
Sufre la alfía.
Oye, que digan el maldito nombre de allá de la Aja, de la parte. Digan el nombre. Ya lo están investigando, Jorge. Cuando el río suena es porque algo trae. Jorge, tú lo dijiste primero.
ya habrán sorpresa, como le decía el Hidalgo Don Quijote a su querido amigo inseparable Sancho.
Si le hubieran hecho caso a Turín. ¿Ah?
Bueno,
para que tú veas. Exactamente, tú
por
has dado en el
clavo. Turín teníamos un alcalde Fultán. Aquí sí. Tenemos ahora un Pantal.
Sí, pero acuérdate que posiblemente todo eso salió del mismo zafacón donde ¿cómo que se llama? El mundo sacó las cosas.
Exacto. El mismo sitio.
Sí, exactamente.
Aunque yo tengo dudas de que haya sido un zafacón, yo creo que era una letrina.
Bueno, un abrazo, hermano.
Que Dios lo cuide.
¿Qué es lo que hay que tener?
Vergüenza, dignidad, integridad y verticalidad. Nos vemos, que Dios los cuide.
Y que se agienda la gente, ¿verdad? Eso importa.
No me haga decir esas cosas que el pastor está ahí.
Exacto.
O sea, nosotros estamos tratando de comprar, de obtener un ticket para cuando nos toque ir por ahí para arriba, asegurarnos que sea para arriba y no para abajo. Y usted está siempre molestando, interrumpiendo. Mira la poca vergüenza. Ahora no me diga que eso es vino sacristán.
No.
Señores, que Dios los cuide. Pórtense bien y si van a beber, siéndanse. Pero no sea morón. No guíen bajo el efecto de bebidas embriagantes. Los van a agarrar. ¿Y sabe qué? La policía de Puerto Rico está dando vacaciones gratuitas a todo el que cojan borracho. ¿Sabe dónde?
¿Cómo es?
Spoon Resort, se llama.
Spoon Resort.
Sí.
¿En dónde es eso?
Las cucharas de Ponce. Que Dios te cuide. Nos vemos.
Bueno, escucharon ahí a Jorge Feijo. Y cortamos sin querer a Luis Pachán, pero no se me retire porque ya vuelvo con Rubén, que se nos cortó aquí en el aire Rubén Pachán al cortar al amigo Jorge Seijo. Así que vamos a traer a Rubén para... Bueno, tenemos otra vez a Rubén Pachán, porque cuando cortamos a Jorge, pues se nos fue Rubén también, pero ya está otra vez aquí con nosotros. Eso es lo bueno de la tecnología. Y queremos darle nuestras excusas si hubieron algunos problemas técnicos hoy, especialmente con mi respiración, pero estamos trabajando en eso. Así que, bueno, Rubén, ya estamos en los minutos finales, así que adelante, compañero. Compañero de largas batallas.
Pues gracias Willy a ti y a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que estuvieron escuchándonos esta noche. Tenemos nuestro agradecimiento eterno a ellos y a ellas, y nos estaremos escuchando el próximo sábado nuevamente aquí en Punto de Vista de las 6:30 de la tarde en adelante. Y si usted nos quiere escuchar mañana en Restauración Hablando el Corazón, pues los invitamos a que nos escuche a través de Tuning Radio en la Z 1270, la nueva Z 1270, desde acá desde Bayland, New Jersey. Así que a las 8 o 9 de la mañana estamos nosotros, pero hay otros buenos pastores y pastoras y predicadores que están durante todo el día el domingo. Así que buenas noches, Dios me los bendiga y que descansen. Así que hasta siempre. Adelante, Willy.
Bueno, señores, como dice Rubén, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. No sin antes invitarlos a que se den cita el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com y también a través de nuestros programas mañana en Sálvese Quien Pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, desde las 10 de la noche hasta desde las 9 hasta las 10. El gran amigo ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez en Sálvese Quien Pueda, Oídos en Tierra, La Vista Hacia el Horizonte y Sálvese Quien Pueda. Yo me lo aprendí. Y los lunes, los martes, en su nuevo día, en los martes, Jorge Seijo en Hay Que Tener Vergüenza, de 7 de la noche a 8 de la noche. Y los jueves, La Nueva Sensación de los Deportes, el Apagafuego de los Deportes, que están bien pegados. Mambo Deportivo con Romy Segarra en su corillo deportivo. Wow, este jueves fue una cosa increíble. Tuvimos al dirigente de equipo de Carolina, el equipo campeón, también a dos dirigentes de la Liga de AA que se sacaron los trapitos al sol de que ellos iban a ganar y otros no iban a ganar. Bueno, fue muy interesante. Y la semana que viene tenemos grandes sorpresas en este programa. Así que les hago un sintonía también a través de Punto de Vista PR.com el jueves a las 7 de la noche. Así que
Sin más preámbulos, ya nos despedimos en la noche de hoy, mis amigos, y los invitamos a que se den sintonía en nuestro programa, en nuestro próximo sábado, que tendremos varias secciones, especialmente la sección de Echando para Adelante, que ha cogido un auge increíble. Y vamos a la oración, a la frase, al pensamiento de hoy. Cuando conocí la humillación y aún así seguí caminando, entendí que era libre para escoger mi destino. ¡Wow! ¡Qué bien cae eso! Especialmente para algunos. ¿Ah? Buenas noches.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora. Entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino. Siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir.